Bueno, bienvenidos a Libertad Aquí y Ahora. Libertad Aquí y Ahora, el podcast anarcocapitalista de el movimiento. No, ¿verdad? No es del Movimiento Libertario de México.
No.
Ok, última presentación, aquí no falla. Bienvenidos a Libertad Aquí y Ahora, el podcast, su podcast favorito sobre la cultura anarcocapitalista. Si es que eso es algo, me acompañan en esta ocasión y como siempre, mis amigos,
Hugo
¿cómo dicen ustedes
González.
su nombre? Y
Eric Araujo, el primer libertario de México.
Eric Araujo, primer libertario de México, Hugo González.
El
Y bueno,
libertario de gorro frigio.
el día de hoy
El
tenemos
último
varios
liberchocho.
temas. Tenemos varios temas de los cuales quisiéramos tratar, pero le voy a dar la palabra por un minuto a Hugo González, que estaba ya discutiendo un tema antes de mi arribo al estudio. Hugo, ¿de qué estaban hablando en esta edición número 557 de Libertad Aquí y Ahora?
Pues para simplificarlo muchísimo, estaba hablando de por qué odio Facebook, pero en particular de por qué odio Facebook en el contexto de los libercosas, de estas discusiones de gente que critica el anarcocapitalismo y que no hace nada en su vida, pero critica sabroso y lo discute por Facebook con los mismos argumentos que hubiéramos escuchado hace 20 años, cuando ninguno de nosotros tres era anarcocapitalista.
Hace 20 años, ¿no? No era narco. No sé si Eric, ¿tú eras anarcocapitalista hace 20 años?
No, no, todavía no entraba ni a economía. Yo ya era rebelde, pero todavía era sin
¿Hace cuánto
causa.
fue el 2006?
Hace
12 años.
12,
No
¿cómo crees?
manches.
2006 fue
Ocho
hace
años. Fue
8.
hace 8 años. Sí,
8 años
yo
ya
tengo
de
ya 8
2006.
años de ser anarcocapitalista. Dios mío, ya tengo 8 años de ser anarcocapitalista. Qué bien.
Ya en 10 años cumples tu mayoría de edad anarcocapitalista. En ese día es el día que te dan el premio. Y no el premio, el regalo grande, pero no te arruino la sorpresa. Pues sí, usted, a ver, usted que nos escucha ahí en la comodidad de su lo que sea,
De su iglú.
¿Qué opina de Facebook? Porque es una herramienta útil para propagar el liberalismo, el libertarismo. ¿O es simplemente una herramienta útil para hacerse estos circle jerks, estas chaquetas mentales unos a otros? ¿Y de qué se trata el Facebook? ¿Es realmente una herramienta útil? Yo creo que no. Yo creo
Tú eres
que
una
la
persona más
prueba de eso
de Reddit,
son.
¿no?
Claro, yo soy una persona, yo soy Redditor. Y bueno, Reddit obviamente es una cosa muy distinta. Se trata de compartir links, de discutir al respecto de los links. Y para ser franco, tampoco es como que llegues a grandes resoluciones, pero la ventaja de Reddit es que hay comunidades y hay la posibilidad de votar hacia arriba o votar hacia abajo sobre los links y sobre los comentarios. Entonces, si
Ese
alguien
es un
está
problema porque Facebook solo es hacia arriba.
hacia arriba. Y la cosa, por ejemplo, Hugo, Eric, cuando tú votas hacia abajo en Reddit, colaboras a que se suma, ¿ves? O sea, que se vaya hasta el fondo. Cuando tú estás en una lista de comentarios sobre algún link, cuando tú votas hacia abajo, estos van bajándose
Se va
en la
yendo, se va
prioridad.
profundo, sí, se va.
Exacto, los más altos suben y cuando ya estás debajo de lo que se considera el threshold, ¿cómo se dice? El
El
umbral,
umbral.
ya no aparecen los comentarios de hasta que están votados, a menos que le des clic que quieres ver los que están fuera del umbral.
O sea, básicamente está filtrando naturalmente el troyeo.
Así es, porque uno entra, uno vota, que tiene esa ventaja sobre Facebook. Hay veces que pasas un rato en Reddit y de repente llegas a Facebook y dices, déjame leo algo de Facebook y para decirte a un comentario al que le podrías dar downvote o en el caso de Facebook, dislike. No,
No hay
por
dislike en Facebook, qué
ejemplo,
triste.
sí, bueno.
Sí, claro.
Digamos, aquí está este comentario de. Y entonces dijo, solo quiero mirar. Esto es de una amiga, ¿no? De la prepa. Y entonces dijo, solo quiero mirarlo una vez más a los ojos, quiero ver lo que ellos dicen, reflejarme en ellos, bla, 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 bla. Downvote. No es
Bien.
interesante, nadie quiere oír sobre eso. ¿Y por qué lo estás publicando, ¿no? Y vámonos a esta página de los ecuatorianos, ¿no? De Fabricio Terán y compañía, los austroanarquistas, ¿no?
Esa no es tan mala, ¿estás de acuerdo?
Es de lo mejor que hay. es lo mejor que hay. Que, por ejemplo, aquí tenemos un comentario de alguien que dice, ah, me acaban de llamar de un trabajo altamente remunerado, y cuando digo altamente remunerado es bastante, pero es en la oficina de recaudación de impuestos. Y después de eso tiene 149 comentarios, cuando todo se pudo arreglar dando un downvote, porque no tiene un solo like. Obviamente a ninguno de los...
Espera, Eric, está sonando un ruido horrible.
¿Mutea a mí, conmigo?
Tú suenas horrible, sí.
A ver, si no estoy ni hablando.
Por eso, muteate, porque no se oye nada más el ruido. Sí, downvote debería haber, ¿verdad, Pepe?
Porque no hay un solo like, entonces... Pues ya ahí lo, y ya que se hunda y nadie más lo vuelva a ver, ¿no?
En realidad Facebook está hundiendo y levantando las cosas en tanto le pueda generar ingresos, y no vamos a alguien que no somos alguien que critique las ganas de hacer ingreso, de ganar un ingreso, pero sí, o sea, no sean marranos. Sí, la única, si bien ellos tienen la posibilidad de ganar ingreso y el derecho de ganar con sus recursos un ingreso de eso, si quieren, si pueden. También la única razón por la cual está uno entrando es porque hay contenido que quiere ver. En tanto vayan haciendo su contenido más porquerioso, pues menos querremos entrar. Así es. La discusión que nos aplicaba, la discusión a lo cual me estaba refiriendo antes de que llegaras, Pepe, sí. era esta cuestión. De repente aparecieron en los Liberloles gente que odia. Liberloles es un grupo de Facebook. Y empezaron a aparecer gente que odia a los anarcocapitalistas. Algunos los odian de forma muy personal. Y otros, pues nada más no son anarcocapitalistas y les gusta estar peleando contra los... Pues contra la aplicación coherente de los principios de la no agresión, etc. Y la propiedad privada. Entonces decían... A ver cuándo se recuperan los anarcocapitalistas de este golpe tan duro que les ha dado Putin. ¿Tú entiendes eso?
Espera, Putin le dio un golpe a...
al anarcocapitalismo.
¿Cómo?
Ahí te va. El argumento de ellos es que como hubo una secesión y Putin llegó con toda su fuerza, con toda la fuerza del Estado ruso a tomar una parte de ese territorio secesionista, entonces... Nosotros no tenemos una respuesta a cómo defendernos de una agresión de un Estado que es más grande que nosotros.
Y okay, no estoy en ese grupo, lo estoy viendo ahorita. Estoy viendo a los miembros porque no puedo ver otra cosa.
Pues dale join me y verás.
No me gusta. Pero vamos, por Dios, ¿no?
Es una tontería, pero no quiero hablar de...
No se secesionó buscando ser un Estado independiente.
Ni mucho menos anarquista.
Se separó buscando ser Rusia.
No, Crimea sí. Me refiero a toda la lucha de los ucranianos contra el gobierno prorruso de Ucrania. Pero el punto ahí importante es, me pregunto, ¿y cuál es la estrategia? Ya ves que preguntan sus pendejadas siempre. ¿Cuál es la solución anarcocapitalista a eso? ¿Cómo lo resuelven ustedes? La respuesta es, pues igual que lo resuelve cualquier nación pequeña. No se puede.
Exacto.
Si hacemos... Ninguna. Sí, o sea, el asunto es, no es Estado, no Estado. Porque si no sé, que te late... Baja California se vuelve una nación independiente y no forma un gobierno, sino vive en libertad y lo quiere invadir los Estados Unidos. Es exactamente lo mismo a que haga un gobierno leninista. De todas maneras, te invade Estados Unidos, no puedes hacer nada porque no tienes el tamaño necesario.
Esto lo ha discutido en más de una ocasión Mr. Humanitario Jeffrey Tucker. Quien ha tratado este tema sobre cómo, si haces una nación anarcocapitalista de la noche a la mañana, a otro día algún estado que tenga interés en llegar ahí va a invadirte y no vas a poder hacer nada para defenderte.
Eso es posible de la misma manera que si creas un estado en esa región y un estado te quiere venir a invadir, que es mucho más grande que tú, puede hacerlo. Ya me gustaría añadir un par de sabidurías anarcocapitalistas al caso, si me lo permites.
Claro.
Uno es, haciendo la comparación justa o bien ponderada entre las dos cosas, yo diría que una nación anarquista, una nación, no tiene que ser una nación anarquista, una nación sin Estado,
sí.
Tiene muchos menos estímulos para que la invadas, porque no hay un SAT, no hay Pemex, no hay no hay un gobierno que todo el mundo reconozca, de tal manera que puedas cobrar control de ese gobierno y gobernar a todo el mundo. Lo hablamos, ¿te acuerdas que lo hablamos en donde no hay, donde hay pirámides no hay libertad?
Sí.
Lo que hablamos fue, ya estaban los mexicas, los tenían sometidos a todos, llegan los españoles, someten a los mexicas, ya estuvo. Profit.
Sí, lo que había pasado con las invasiones a Irlanda, tantas ocasiones que hablamos en ese capítulo, en el que, pues bueno, los ingleses tantas veces quisieron llegar a invadir a Irlanda y como no tenían gobierno, pues sí llegaban, mataban a varios y no tenían cómo instalarse como gobierno, ¿no? Porque no había qué gobierno sustituir.
No había un gobierno. Ahora, preexistente, sí.
Otra de las cosas, ¿dónde está Eric, Otra de las
cosas. Espero que esté aquí. No, ahí está. Ahí está, sí, Eric, pero sí, veo, creo que se muteó y ya no le interesó seguir la conversación.
Otra de las cosas que son, que ayudan a una... Okay. Que ayudarían a una nación emergente anarquista es el libre comercio. Y obviamente la libre inversión extranjera, ¿no? Cuando, digamos, si tú tienes una nación nueva, anarcocapitalista, se instala, no sé, Bombardier a hacer trenes, se instala Coca-Cola a hacer refrescos, se instala Volkswagen a hacer autos. Cuando a alguien se le ocurre invadir, evidentemente quienes tienen intereses en esas
empresas van a patalear.
Alemania, Francia, Estados Unidos, pues les interesaría intervenir en favor de esta nación anarquista para evitar que otro país se atreviera a dañar, pues, el capital. ¿Qué consideran ellos? Digamos, nacional, ¿no?
Ha de ser muy caro invadir un país cuadra por cuadra.
Además.
O sea, sí, no puedo invadirlo de sopetón porque no hay gobierno. Entonces invado, o sea, voy invadiendo de calle por calle y tengo a todo el mundo en contra. Entonces escuché una cita, creo que desde Bill Buepert, que tiene no government, zero government, zerogov.com o algo así. Y decía, o sea, no, una nación montañesa con acceso a rifles y manera de usarlo no se puede conquistar militarmente. Y me pareció muy, muy, muy acertado. Creo que es cierto. Es
el caso de Suiza en la Segunda Guerra
Mundial. Suiza es el caso de Afganistán.
También.
Podría ser el caso de los Andes venezolanos.
Dándoles de pronto medio argumentos. ¿Me escucha?
Te escuchamos feo, pero sigue hablando.
Bueno. Sí.
¿Sí me escuchan o no?
Sí.
Bueno.
Sí te escuchamos, Eric.
Habla.
Ah, bueno. Lo que pasa es... Vale. Que mira, yo creo que eso de la nación anarcocapitalista que se secesiona... Es como que... No sé, se me hace como algo que no pasaría.
Sí, yo creo que no va a pasar.
¿Por qué? Porque no es como que nos pongamos de acuerdo todos y por alguna razón en ese territorio todos fueron anarcocapitalistas o la gran mayoría y de pronto dicen, güey, hay que secesionarnos. O sea, eso es lo que precisamente no va a pasar.
¿Qué autoridad?
Puede ser que en un territorio de repente digan, pues hay que tener armas, hay que empezarle a hacer al comercio libre y eso va a derivar en alguna otra cosa.
Yo creo que probablemente el estado del cual, entre comillas, se está haciendo la secesión, jamás reconocería que es un territorio sobre el cual no tiene control. O sea, va a ser de... Nunca va a haber el titular de... Nunca va a existir ese titular. El titular de... La región del Tepeyac se secesiona del gobierno de México. Eso no va a existir nunca. Sencillamente el gobierno de México va a seguir pretendiendo que tiene... gobierno sobre una zona sobre la en donde nadie lo pela. Eso sí podría suceder.
Además te pongo otra cosa, y otro argumento es que tú te secesiones de un estado para hacer otro estado, pues es lo mismo. Tal vez tengas menos te convenga o le convenga a la población de cierta manera, ¿no? Si sales de un, no sé, de una tiranía y consolidas una democracia, pues en ese momento sí te convenga por la emoción y porque
tal cual
se pone muy idealista.
Tal cual, exactamente, por la emoción.
De pronto uno puede derivar en otra cosa, ser algo peor también.
Hemos visto varios ejemplos, por ejemplo, en las revoluciones normalmente el gobierno que sigue es tiránico.
Exactamente.
Y,
pero el punto es que nunca, nunca, antes ni después, están pensando en una onda anarquista.
Ellos
quieren hacer otro estado.
Nuestro Dios que falló, Murray Rothbard, él escribió un libro, una serie de libros que se llama Concebido en Libertad, Conceived in Liberty. Y una de las cosas que es una historia de los Estados Unidos, de toda la colonia y previo hasta el momento de la independencia. Entonces, lo que nos enseña Rothbard en ese libro es que básicamente los Estados Unidos vivían en anarquía. O sea, tenía un gobierno nominal desde Inglaterra, pero en tantos lugares ese gobierno no tenía acceso, que tanto las naciones aborígenes, que eran naciones en su propio derecho, como cualquiera que viviera fuera de los centros urbanos más importantes, vivía prácticamente en anarquía. O sea, sí, es muy difícil cobrarte impuestos. Por eso el asunto del té y de los barcos. Sí, puedes cobrar impuestos en las aduanas, pero no puedes cobrar ISR, a los norteamericanos metidos en los pueblos en Ohio, que eran en ese entonces la frontera, mucho incluso más al este de Ohio, que todavía apenas estaba colonizando. Ellos vivían en un estado de anarquía, porque la historia oficial dice los ingleses los tiranizaban, ellos decidieron secesionarse para ser libres. Bueno, sí, pero en el momento que se volvieron libres, dentro de los siguientes 10 años ya tenían más impuestos que los que tenían con los ingleses, a manos del señor del billete de un dólar.
Sí, o sea, fíjate, lo que convendría de pronto es eso mismo que tú estás diciendo, que tal vez, estuvieran un gobierno, nos estuviera vigilando las Filipinas, queriéndonos cobrar impuestos, y pues por acá en el anarquismo, güey.
Es cierto, cierto. O sea, ¿te imaginas que nos estuviera tratando de gobernar el Estado argentino? Nos iría mucho mejor.
Exactamente. Porque no tienen la capacidad para entrometerse en la libertad del individuo. Y por otra parte, ya existe la idea de que ya hay un gobierno. No es lo local.
Sí, exacto.
Uh-huh. No es local, pero pues ya está.
Esa no la había pensado. Sí.
Tú no quieres como que reformarlo y o sea, la verdad es que, por ejemplo, eso de cuando se secesionan los estadounidenses, pues en parte que sí era una onda idealista, pero yo estoy seguro de que ya había quien ya veía el botín.
Que, oh, por que supuesto. El
significaba implementar un gobierno, porque es el mejor negocio.
George Washington, antes de ser el general del ejército de secesión, del ejército revolucionario, se dedicaba a censar tierras, a viajar por todos lados y a hacer cartografía y anotar las tierras, y pues le pagaban por eso. Sin embargo, yo supongo que, imagínate que estás anotando las tierras, ha de haber una super oportunidad de quedarte un par. Decir, sí, de hecho, aquí no vive nadie.
Benjamin Franklin le vendía a los políticos madres, ¿no? O sea, servicios, no sé qué, creo que les imprimía cosas. O sea, ya cada quien tenía su businessito.
Lo cual está muy bien, en tanto no es a los políticos. Había otro asunto ahí. El padre fundador, porque si bien era inglés en todo su derecho, se le considera dentro de los próceres norteamericanos. Que más me gusta es Benjamin Franklin, porque siempre han dado de putas y ese es el mejor político. El político que no hace bien su trabajo y se la vive de putas.
Exactamente.
Le encantaban.
Ah, yo prefiero a Jefferson, pero...
Bueno, sí, pero... Jefferson, al igual que Reagan, y ya sabemos que esa es tu debilidad, hablaba bonito.
Ser un poeta.
Sí.
No, Jefferson es, digo... Habría que asomarse en toda la obra de Albert J. Nock y... Jefferson es un grande, digo... No...
Sí, sí, Reagan... es un grande.
Ah, Reagan tiene, o sea, una gran lengua, pues...
Sí.
Jefferson una gran pluma, pero no, son dos cosas.
Eso suena muy, todo lo que acabas de decir suena tan sexoso, pero bueno.
Sí, pero no buscaba esa implicación. No es el episodio de... ¿Cómo se llama el otro programa de tuyo, Hugo?
Radio Barra Libre.
No es el... No estamos hablando de la... ¿cómo se llama?
Sex, Lies
and Anarchy. ¿Cómo se llama esa cosa? La teoría queer.
Ah, la teoría queer. No, pero tú, alguien lo dijo. Yo sigo pensando que eras tú, pero me gustó la propuesta, que fue: hay que crear una teoría fag.
Pues era un jeffersoniano, ¿en qué coincidencia que hoy
saliera que hoy eso? Hables de Jefferson. Sí, una teoría fag es muy buena idea, porque en realidad el asunto de que Ayn Rand, por ejemplo, retomara la palabra capitalismo, que se creó como un peyorativo en realidad, o sea, se creó como algo malo. Lo tomó como algo bueno para identificarse y estar orgulloso. Es lo mismo asunto de la palabra queer y de la palabra gay, que son, pues, entre eufemismos y peyorativos para un homosexual. Entonces, pues, tomemos el peyorativo más actual, fag, y hagamos la teoría fag. Pero necesitamos, o sea, digo, ninguno de los tres somos homosexuales y nos veríamos muy mal haciendo... Sí, somos como esas... Teoría. Como esos hombres por ahí que andan haciendo teoría de estudios de género de la mujer y pues no tienen vagina.
Correcto. Tú si quieres esa teoría, Hugo, a mí no me importa.
No. Yo creo que no.
Fíjate que hace un rato intercambié algunos mensajes con Ángel Corro y de repente la pregunta fue, bueno, ¿y dónde está la respuesta al sexo, no? Y entonces me cayó a mí el 20 y dije, bueno, es que no es una pregunta, ¿no?
La pregunta es el sexo no es la respuesta, el sexo es la pregunta, no, la respuesta es...
tampoco es la pregunta, o sea, sexo, no hay una pregunta.
Sexo es la pregunta, la respuesta es sí.
Bueno, sí, o sea, si lo quieres ver así es correcto, pero realmente no es como que haya, o sea, me parece rebuscado decir tenemos que encontrar este origen de la sociedad heterocéntrica o falocéntrica o lo que quieras, ¿no?
Es un estudio interesante, pienso, pero creo que cuando se ponen en lo biológico... creo que cuando se ponen en lo biológico ya es medio.
Estuve hablando de esto, de hecho, con una psicóloga, y yo le decía que, por ejemplo, eso de que la penetración o el sexo ya era violento de por sí, algo así decía, ¿no, Hugo? En su conversación.
Sí, eso dicen en general tanto los LGBTs como los queers, que existe una forma de dominación. En la penetración de por sí es violenta.
Es lo que yo le decía a esta mujer, es como cuando tú no quieres comer qué animales y la chingada, y de repente te dan un pinche taco de carnitas y dices, huevos, güey.
Qué horrible es eso. No
mames, o sea, la naturaleza ya decidió por mí, cabrón.
Exacto, sí.
Y es lo que yo le decía a esta mujer. Yo le decía a esta mujer, mira, es como si, o sea, ¿qué van a hacer esas personas? ¿Te vas a sacar el pene? ¿Vas a eyacularle en las manos? ¿Y se van a meter el semen para procrear? ¿Pero qué tal sí. en una de esas? Y era mujer esta individuo, o individua, como se diga, individuo. Y le digo, ¿pero qué tal que te entra poquito? Y como que te late. ¿Y qué tal que como que de repente quieres más fuerte?
Mira, ha de ser como ha de ser como la culpa de un trabajador marxista que le gusta su chamba. Así se ha de sentir.
O sea, el problema es que son cosas en las que ya decidimos. Y tú lo puedes ver, lo ves de rebote mejor. Por eso yo les decía la otra vez de lo de la entrevista con el vampiro, que ya ni siquiera les pude explicar, que el güey se conflictuaba porque el güey sentía que le gustaba la sangre, cabrón.
Ella era su naturaleza.
Güey, es que eres un asesino, güey. Eres un asesino, cabrón. Y luego le digo, y es que eso es lo que pasa, el humano, pues es violento, es todo eso. Una cosa es la violencia y otra cosa es la agresión. Ya no media una voluntad ahí. Es como en los deportes, güey. O sea,
hay mucha agresión en los deportes. ¿Los vamos a prohibir?
Ajá, exactamente. Los deportes son agresivos. No, más bien son violentos. Pero pues hay voluntad y te gusta y hay todo ese desmadre animal que no puedes negar, pero que no, tampoco hay que hacer de eso un problema, Hugo.
No, no me lo digas a mí, yo estoy de acuerdo que no hay que hacer de eso un problema.
O sea, lo que te digo es, ¿a poco qué, güey? Entonces va a pasar como lo de Mira, lo del, la del Demoledor, ¿te acuerdas de esa película de Stallone?
No, ah. Y la quiero poner en el ciclo de cine libertario.
Que sale con Sandra Bullock. Y bueno, ahí el chiste es que para hacer el amor ya como que se ponían una especie de lentes, güey.
Y el sí, rollo era una cosa virtual, ¿no? Sexo había, virtual. No había contacto, pues.
Ajá, pero aún así era, pues, intenso, ¿no?
De, o sea, cuando Sandra, de cuando Sandra Bullock estaba sabrosa. No, todavía está sabrosa. Vimos Gravity y son shortcitos de licra y cápsula espacial para arriba y para abajo.
La bronca es esa cara de rata que se carga.
No, no está pero, bien guapa. La odias porque es de origen alemán. Por eso la odias, nazi.
No sabía que era origen alemán.
Sí, lo y... es. De primera generación. O sea, de hablo alemán y todo.
¿Pero qué te iba a decir, Eric?
Ya.
La pregunta que queda al respecto de el demoledor es ¿cómo carajo se limpiaban la cola con los tres caracoles?
Pues no sé, podríamos ir a Acapulco, les consigo unos caracolitos.
No, o sea, es que hay una escena, pasa Stallone a hacer del baño.
Sí.
Y hay tres caracoles que sirven para limpiarse, jamás explican cómo funciona. O sea, son tres caracoles, literalmente.
Tres conchitas.
Algún día alguien debería poderlo explicar.
Tienen una visión ahí rara con el sexo, porque aparte el cuate este que es como ayudante del político, es como gay y la chingada, ¿no? O sea,
¿no estás confundiéndote disfraza, con el quinto elemento?
Esa es otra, esa es con Mila Jovovich.
Pero hay una especie de drag queen que es el gran visir.
Ándale, sí, exactamente.
Sí, ese es en otro, o sea, no, yo no sé, no vi el demoledor, no sé si sea así.
No son caracoles, sí, son shells, son
son conchas. Sí, caracoles no. Dirían los, ¿sabes que los argentinos le dicen a toda almeja o caracol, perdón, almeja o concha le dicen caracol porque concha obviamente es la vulva?
Claro.
Sí, pero bueno, ya estamos hablando de vulvas y ya ven que cuando hablamos de temas prurientes, la gente se espanta y nos dice de cosas en Facebook. Volvemos a Facebook.
Ya olvídense de Facebook. Yo no lo uso tanto y vivo muy feliz en ese aspecto.
Sí, no, yo lo uso muy poco, pero a veces me meto y me doy, o sea, me recuerdo que no debo revolcarme en la mierda. Que Twitter está muy sabroso, mensajito de vez en cuando, retweet. Ya, o sea, sano y
Yo los veo igual, francamente, a mí la gente que me dice... O sea, los veo igual porque es el uso que le da la gente. Porque hay los supremacistas del Twitter que dicen que el Twitter es mejor. Bla, bla, bla. Son dos cosas distintas, primero que nada. Uno es un microblog, otro es una red social. Y los que tanto friegan con que Twitter es mejor son los twitchateros y los que usan Twitter como red social. Entonces, digamos... Conozco muy pocas personas que utilizan el Twitter para lo que se
inventó. En realidad, para lo que se inventó originalmente fue que dijeras qué chingado estabas haciendo.
Sí, exacto.
What are you doing? Entonces, aquí estoy comiéndome una torta de quesillo. Y así te enteras de qué está haciendo todo el mundo. Que ahorita ya hay otras cosas para eso. Como Foursquare.
El Facebook tiene esta posibilidad de inmediatez en las comunicaciones que no tiene el Twitter. O sea, el Twitter, si bien es en tiempo real, el mensajear es complicado.
Sí, no es un programa de chat, ni siquiera tiene asociado un programa de chat. Cosa que Facebook sí tiene, independientemente, o sea, tiene su chat aparte.
Los tienen, uh-huh. Cada uno tiene sus usos. Yo digo, no sé, o sea, yo sí le digo a la audiencia, no se excluyan. Usen Twitter, usen Facebook, vamos, usen, no sé, todo lo que esté disponible.
Yo quiero hatear y no me dejas. Ok, está bien.
No, digo, o sea, ahora, no se la crean. Las redes sociales, el internet en general... No sirve, o sea, bueno, las redes sociales, los microblogs, no sirven para una madre cuando se trata de nada, ¿no? O sea, son lo que son, ¿sirve? No vas a tener un grupo de discusión y llegar a salvar al mundo, no vas a organizar una revolución como lo que nos quisieron vender cuando lo de la primavera árabe, eso es mentira, no se organizó por Twitter, no hay nada de eso, se dio a conocer por Twitter, que es distinto. la gente se sigue organizando como se organiza la gente normalmente, háblanse por teléfono, mándanse correos electrónicos o mensajeándose por modos de conversación más, digo, más estándar, por decir.
Mira, ¿no? A mí me parece, porque es lo que he visto también con los hechos de Venezuela, que es un buen medio de difusión, pero carece, como toda red social, de la profundidad de mensaje. Entonces, está bueno como para avisar, está pasando tal cosa en tal lado. Pero creo que parte del fenómeno de los liber Twitteres y los liber Facebookes es que pues estar facebookeando y estar opinando de todo y estar pendiente de eso les ha quitado un tiempo valiosísimo para estudiar. Aunque sea leyéndose un video, escuchándose un podcast o leyendo La Ética de Libertad o leyendo a Hoppe o leyendo a Hayek o leyendo a Mises.
Es que lo que pasa es que el facebookear, el tuitear es cero ejecución.
Es sí, y esto
buena, y una buena idea, una mala idea, una idea regular o una super idea chingona necesita una ejecución mala, buena, regular o muy chingona, o sea, tienes que multiplicar una columna con la otra para que dé algo.
Muy,
pero
muy.
Pero sin ejecución, una idea de revolución no vale nada, güey.
Muy cierto, o sea, y ese asunto de la ejecución, yo dejé Twitter, o sea, Facebook nunca, o sea, lo usé hace años, como incluso fotos y eso, pero no, lo dejé usar hace mucho tiempo para eso, y utilicé Twitter, y durante, hace, no sé si ustedes se acuerdan, hace como, ¿qué será? Como un año, sí, más o menos un año, un poquito menos, me di una especie de break de Twitter, no sé si se acuerdan de eso. Y es que
ya estabas hasta en la
sí,
ropa.
Sí, exacto. Lo que me estaba pasando era bastante grave, porque en Twitter y en Facebook sientes que estás haciendo algo cuando no estás haciendo nada. Y ese es el problema. Te quita la, no sé, te quita la una impresión real de lo que estás haciendo, que es cero, y te deja un buen chisme, pues. O sea, sientes que, oye, ¿qué hiciste hoy? Tuiteé un chingo. Eso no es hacer nada.
Güey, oh, no. Pero acuérdate, no, pero hay una persona que hasta nos ha reclamado porque tuitea un chingo y nosotros no, güey.
Bueno, sí.
No, digo, siempre hay, es esa cuestión es tan, no entiendo yo, o sea, y siendo que es Laia, me vale madre, ¿no? Hay grupos de gente muy pendeja, y me refiero específicamente al Partido Libertario de México, que básicamente se dedican a defraudar gente. ¿Cómo se dedican a defraudar gente? Aquí les va. Se dedican a defraudar gente de la siguiente manera. Les dicen, estoy pensando, tengo un proyecto de hacer un partido, bla, bla, bla. La gente entra y dice, todos queremos un partido libertario, queremos tener aquí nuestro, no sé, elegir aquí a nuestro Ron Paul, la madre, ¿no? Y llega este sujeto, No sé cómo escribirlo.
El sujeto, sí.
Ya este sujeto forma este grupo, consigue a toda esta gente que supuestamente quiere trabajar, y digo supuestamente porque son los mismos de siempre, son los mismos de todos los grupos libertarios mexicanos que hay, son los mismos que todo el tiempo tienen la solución y son los mismos que cuando se les dijo Movimiento Libertario de México es hora de poner manos a la obra, dijeron no, estamos muy bien con el internet y el puma capitalista y la madre. Entonces Luis Mauricio Jiménez funda este grupo del Partido Libertario de México, dice vamos a hacer un partido, se le junta a toda esta gente a decirle no, sí hay que hacer un partido y bla, bla, bla. Y al final, ¿cuál es la plataforma de este Partido Libertario de México? Vamos a hacer memes de la mejor calidad posible para hacer difusión de las ideas, no vamos a vender candidatos, vamos a vender ideas, es lo que dicen ellos. Y bueno, a eso se dedican, a publicar imagencitas con con texto. Y bueno, no, o sea, si bien nosotros también tenemos nuestra fanpage y hacemos eso en el Movimiento Libertario de México, los tres de aquí somos miembros de ese movimiento, aunque este podcast no está afiliado. Pues es el punto, ¿no? O sea, creen que esto ya es hacer el gran trabajo y ya. A ver, ya hice esta imagen en la que, a ver,
bien,
dice esto,
bien, ¿no? Llegadora.
Como Internet Explorer, solo la usas porque ya estaba ahí cuando empezaste también a descargar algo nuevo, no es tan inteligente como para cambiarte, esto está en el grupo Partido Libertario de México, no entiendo a qué va con la libertad esto, y bueno, no, ya hice esta imagen, tiene 12 compartidos, wow, soy el gran libertario, y ya lo logramos, lo hicimos. A partir de hoy el mundo es un lugar más libre. Y esto es lo que realmente cree esta gente. Entonces, obviamente, los grupos de planeación del Partido Libertario de México tienen muertos desde diciembre, porque obviamente esta gente vio... empezó de habladora, primero, sí queremos trabajar. Luego, cuando Luis Mauricio les dijo, es más de lo mismo, pues ya, nadie le interesó. Pero aún así, si hubieran seguido por el buen camino, toda esta gente hubiera seguido de habladora, porque eso es a lo que se dedican. Y podría ir nombre por nombre con cada uno de estos cabrones y decir, este y este solamente se dedican al Facebook. Y no les interesa hacer más. Porque hay, ¿cuántos hay de esos?
Me parece muy interesante lo que dices. ¿Y qué te parece si, así como las conferencias de Wartel Blog, hacemos lo mismo que hace él y nos ponemos las objeciones por delante? La pregunta es, ¿y si nosotros no somos unos habladores igual, entonces qué chingado estamos haciendo? Porque yo puedo contestar, yo tengo mi propia teoría al respecto, pero me gustaría que igual y lo exploráramos persona por persona aquí. O sea, ¿qué nos hace distintos? ¿O por qué pensamos? Digo, no sé si es que nos estemos poniendo en juicio, pero sea como sea, ¿qué hacemos distinto?
Te voy a responder. Tiene que ver con tipos de personas. Hay gente que se pone muy, es amadora, y yo creo que de repente a todos nos ha pasado, amadora de las grandes, grandes, increíbles causas, de los grandes y ambiciosísimos objetivos, que se oyen muy bonito. Pero a la hora de arrancar, al estar ya en la línea de partida, o sea, piensan que ahí mismo ya se va a ver la meta, güey. Como por arte de magia, o sea, tú vas a estar en el metro uno del maratón y como que madres, ya está ahí el kilómetro 42. O sea, yo creo que nosotros nunca pensamos hacer un partido libertario y cual madre. Estamos haciendo un programa porque, pues... de radio como este de Laia, porque pues la neta no sabemos qué puede pasar y estamos haciendo algo ya. O sea, no
estamos difundiendo.
Sí, exactamente. Estaba oyendo un güey que tenía una tienda online, o creo que todavía existe, que se llamaba CD Babies o algo así, que estuvo antes de iTunes y todo ese rollo, que el cuate quería vender, la hizo porque quería vender sus propios discos. Entonces de pronto lo veían, oye güey, ¿por qué no vendes el mío? Sus amigos. Y así se fue empezando a armar. Pero le preguntaban a él, bueno, ¿y para dónde va usted? La neta no sé, yo lo que hago es esto porque les ayudo a los músicos. Y eso fue lo que lo hizo crecer. O sea, al fin de cuentas les daba algo que era útil, que funcionaba, etcétera, etcétera. Pero nunca se puso una meta grandilocuente y cosas así de que vamos a armar un partido. ¿Por qué no? O cómo se nos acercan de repente personas en las conferencias y eventos. Oigan, ¿ustedes han pensado en ser APN? Güey, yo estoy pensando en cómo hacer que seamos 50, güey.
Sí, muy cierto. ¿Sabes? Muy, muy cierto.
O sea, una no puedes pensar esas pendejadas, güey. Y pensar que el Partido Libertario y la chingada es una pinche mamencia mental encabronada.
O sea, empezar a pensar cómo a ver a quién vamos a candidatear para que obtenga, o sea, nuestros 25 votos.
Tú ya estás en la meta. ¿Por qué no te gusta empezar y desde cero, güey? O sea, pero esa es la única forma de empezar. ¿De dónde putas madres vas a empezar si no es de cero? O sea, no tiene sentido. Es una trampa mental para no hacer ni madres y sentir que haces algo.
Amén, Eric. Te lo dice el ateo duro, amén.
Sí, no sé cuál sea la respuesta que tú das, Hugo, pero creo que el momento en el que empiezas a trabajar es cuando levantas la cola del maldito escritorio y sales a la calle y vas a afiliarte a lo que sea, ¿no? O no sé, o sea, es que siquiera esta gente no está ni dispuesta siquiera a pararse en una conferencia a discutir con gente, no está dispuesta a escribir algo más allá de estas imágenes, y esto es en serio, o sea, podrían estar escribiendo artículos, hacer difusión un poco más seria, no lo hacen. Lo que hacen es tomar citas ya hechas, ponerlas, y eso es muy sencillo, y tan sencillo que lo hago yo cada que puedo. En la página del Movimiento Libertario de México, no es como que haya gran dificultad o complicación en esto. Y a eso le sumas estar sentado discutiendo con... ¿Qué carajos es esto? Bueno, estar sentado discutiendo con tus cuates en el Facebook, ¿no? O en los foros, ¿no? No, no, no sé si me entiendan.
Que tal vez
cuando, sí. O sea, la idea es no te quedes pensando que estás haciendo la gran cosa. Tienes que estar buscando hacer más, ¿no? Más cuando lo que haces es conseguir 12 likes a una página. Y nótense la gran diferencia, porque hay hay productos muy malos, muy, muy malos. O sea, mal construidos, mal hechos, con mensajes a veces no tan claros, como es el Puma Capitalista, y tiene ahí 10,000 personas dándole like y eso. 10,000 personas de las cuales no hay una sola que, si el Puma dice vamos a hacer una asociación de lo que quieras, ninguna de esas 10,000 personas alza la mano y hace nada.
Vamos a ver una película libertaria como el cine, ciclo de cine que queremos hacer. Vamos a ver una película libertaria. Ver una película que es un asunto totalmente receptivo, pasivo y conveniente. No creo que se descuelguen ni siquiera ver esa película. Eso está.
Ahora, no quisiera hacer de menos la labor de difusión que ha hecho el Puma Capitalista, pero no hay que sobreestimarla tampoco. O sea, 10,000 personas de esas y 10,000 personas de esas no son libertarios.
Es que está cabrón.
Hay gente que le gustan las cosas bien cagadas que ponen, porque ponen cosas muy chistosas, ¿no? Hay nazis que odian al Che Guevara, o nazis que odian a Stalin y van a seguir al Puma Capitalista.
Hay mucho de eso. Hay mucho anti-chairo por ahí, que de libertario no tiene nada, ni de liberal, ni siquiera. Pues nada más. Odio a esa gente pinche puerca, este barbuda y comunista.
Sí, exacto. Entonces, no por demeritar el trabajo que ha hecho, pero no es, o sea, no hablamos de que sea el gran difusor de las ideas libertarias. Es no ha hecho el trabajo que ha hecho el MLM, así de fácil, ¿no? Que ha sido irse moviendo y parándose en cada uno de los foros que se dan y preparar las estas y atender todas las dudas de la gente personalmente. Enfrentarse con los boicots en las universidades, todo esto, ¿no? O sea, no tampoco quisiera decir, puta, el MLM ha hecho cuánto, ¿no? Y obviamente estamos lejos de ser el movimiento, aunque como no hay otro, lo somos, pues.
Sí, sí lo somos. Creo que deberías tal vez referirte un poco a, o sea, cómo de esta gente que pensaba en un Partido Libertario para México se fue decantando, se fue destilando, pues un movimiento libertario que está mucho más cerca de unos objetivos reales, o sea, de no de poner una PN, no de hacer un partido, no de mandar a Ron Paul, no de derogar ninguna ley, sencillamente de, pues, de volvernos más. O sea, creo que se fue destilando toda la fantasía objetivo se puso.
Hay tres clases de personas que yo creo que se conjugan en el Movimiento Libertario de México. No tres clases, porque voy a decir probablemente más o menos, ¿no? Pero todos los que estaban en aquel grupo de Facebook donde todo comenzó, obviamente los primeros en salirse fueron los soñadores, ¿no? Aquellos que creían que era lo más posible, que México estaba listo y que el MLM empezó al inicio de 2012... Y pensaba esta gente que para la elección, que fue 6 meses después, ya iba a ganar el Movimiento Libertario en México, ¿no?
Pero esos están locos.
Así, sin registro y sin nada.
Ahí está el polo con tus mamadas.
O sea, siempre hay gente así, ¿no? Que te dice, no, y si hablamos con... Y los empresarios van a sumarse a nuestra causa. Los empresarios no les interesa un carajo. Y esta gente va a sumarse a nuestra causa, y esta, y el PAN va a sumarse a nuestra
Josefina.
Causa. Y exacto, entonces te hablan toda esta gente, esos soñadores que obviamente están desconectados de la realidad, están negando por completo cómo funciona el universo, esos fueron los primeros en irse, ¿no?
Cierto.
Los segundos en irse fueron los que no les interesaba trabajar, más bien los que no les interesaba hacer nada, ¿no? Cuando el MLM pone la cuota de lo que fuera por un año.
No digas lo que fuera, porque es importante la cantidad. 200 pesos al año.
Cuota de 200 pesos al año, ¿no? O sea, una cantidad ínfima que ni siquiera era para
forlear nada. Ni es un peso diario.
Era como la forma de decir están con la causa. inmediatamente se pusieron a decir, estos güeyes nos quieren estafar, la madre, boom, 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 y se fueron todos, y se fueron a hacer estos pinches grupos de Partido Libertario de México, que ahora quiere cobrarle 100 pesos a sus 10 mil miembros, según él, ¿no? Pero bueno, eso por un lado, y finalmente se fue la gente que no sabía de qué se trataba esto, ¿no? O sea, porque ya llegando al Movimiento Libertario de México, ¿cómo se dice? Ya bien formado, estaban los Edson Ávila, estaban los Alejandro Chávez, que no tenían, bueno, Edson Ávila sí, ¿no? Pero no tenían idea de cómo era el libertarismo, unos, y otros no tenían idea de lo que estábamos pensando hacer, ¿no? Entonces, cuando de repente esta gente dice, no, pues va a ser un club de difusión, o va a ser este grupo de discusión, bla, 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 los Edson Ávila, los Zoologic, pues de repente dijeron, no, pues es que yo ya no quiero nada que ver con esto, porque no es lo que yo quiero, ¿no? No es lo que yo creo que iba a hacer. Y por otro lado, los que ni siquiera eran libertarios y le entraron porque estaba de moda, ¿no? Y aún está de moda ser libertario.
Pero y... el ser libertario está de moda siempre y cuando no quieras asumir ningún costo. Y me gustaría ahorita que pasemos un poco a hablar de los costos personales. Porque es bien fácil ser libertario. O sea, decirse libertario, pero no asumir ningún costo personal.
Entonces, hoy en el Movimiento Libertario de México, ¿quién queda? Queda gente que quiere trabajar. Gente que está dispuesta a abandonar, y esto lo hablaremos ahorita en los costos, abandonar algún tiempo de su vida personal o laboral por hacer algo por la causa. Y gastar no solo tiempo, sino también dinero, etcétera, etcétera. Y bueno, gente que no le saca a... ¿Cómo lo diré? Es que diría al trabajo, pero no quiero que trabajo se entienda como... voy a salir y voy a cargar unos costales, ¿no? Hay gente que está dispuesta a pensar y a hacerlo de la mejor manera, aportar ideas, o sea, trabajo creativo, etcétera, etcétera. Y aunque el trabajo de algunos se ve despreciado por otros, sobre todo los anarcocapitalistas, que no son yo, suelen decir que todos los demás, no todos, que un individuo particular no hace suficiente, creo que todos hemos aportado tanto como se puede y está exactamente la gente que tiene que estar, porque por una sola razón fuimos los únicos dispuestos a levantar nuestras nalgas de nuestra computadora e ir a reunirnos, e ir a hacer los eventos, e ir a hablar con otras organizaciones y reunirte con gente con la que probablemente no tienes nada que ver, saber hacer relaciones públicas. No creer que puedes escupirle en la cara a todos los que te caen mal.
Exponerte a hacer un evento que no venga nadie. Las cosas normales de organizar cualquier cosa.
Esa clase de cosas. Y les digo, obviamente, Libertad Aquí ahora no es un podcast afiliado al Movimiento Libertario de México en absoluto. Solamente coincide que los tres locutores de este programa somos miembros de ese movimiento. Sí. Y así que esta opinión no la comparte el Movimiento Libertario de México, ni es una opinión oficial del Movimiento Libertario de México, cabe aclarar porque me he estado cagando sobre el trabajo de un chingo de gente. Pues no, esa es mi opinión. Y si quieren discutirla, @perverpoptorro en Twitter.
Bien.
Tenías ahí una pregunta,
Hugo. Pues en los costos personales, porque creo que el mientras podamos odiar chairos, los libertarios, y no tener que recibir ataques reales. O sea, el ataque de la persona que no respetas, creo que a nadie le pega. No sé si estés de acuerdo. O sea, si llegan unos hippies fumamotas del auditorio Che Guevara, que están perfectamente convencidos de alguna cuestión colectivista y te dicen, es que tú, la mierda, probablemente te resulte hasta placentero. Pero creo que hay gente que le tiene mucho miedo a que la gente que sí se baña y que sí se peina lo critique, y creo que esa es la diferencia con los ANCAPs en general. O sea, la gente que sí se baña y que sí se peina nos critica y nos, o sea, creo que a una persona que odia a los chairos lo peor que le puedes decir es algún tipo de insulto relacionado con el chairismo, y a nosotros sí nos tocan de esos.
¿Podrías
no te entendí sí, ni exacto. Madre,
sí, okay, va de nuevo.
Es que te proyectaste muy cabrón, y en realidad yo creo que ni Pepe ni yo hemos estado pensando eso que tú estás pensando. O sea, no lo he visto como un costo jamás.
No, yo no lo veo como, o sea, digo, tanto así que lo hago día y noche. A lo que me refiero es que hay gente que le preocupa demasiado que le digan cosas, que lo desaprueben, pues no sé, los intelectuales, estar en desacuerdo con los intelectuales aceptados, o los liberales, o los conservadores, la gente peinada y limpia, o sea, que lo hagan ver, o sea, nosotros nos ven como chairos a los anarcocapitalistas, como una especie de chairo, algunos liberales.
Claro.
O sea, nosotros somos los soñadores, al parecer, dicen ellos.
Bueno, yo creo que hay un momento en el que superas eso, ¿no? Y al menos como ANCAP, de repente ya te das cuenta que... O sea, es que es lo que te lo decía hace poco que nos vimos, Hugo. Sobre cómo ya de repente caes en la cuenta de que está toda esta gente que es... no sé, libernoobs, ¿no? O libernubis, más bien, liberrookies, que acaban de llegar al libertarismo, inmediatamente asumen que si eres libertario tienes que ser anarcocapitalista, inmediatamente asumen que no puedes tener amigos de otras sectas, pues, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces creo que después de un rato te adaptas a darte cuenta que la gente no piensa como tú, que la gente cree que tú eres un soñador, cree que eres un utopista y están equivocados, pero da igual, ¿no?
Pues no sé, mira, la experiencia que yo tengo es más bien de que dicen, chale, güey, ahí viene ese güey y va a empezar con sus culeradas a exhibir nuestras, o sea, es que a la gente le molesta más bien. Yo creo que a mí no me ven más tanto como soñador, porque traigo una onda anca pesimista.
¿Como cínico?
Sino como diciendo, puta, güey, yo estoy bien en mi zona de confort y este pinche güey ya me vino a decir dos, tres verdades que las dice y de rebote le caen, güey.
Por supuesto que nos duele a nosotros también.
O sea, tú... Y llegas con alguien que está, no, que México y su pinche madre, o que la universidad, la escuela pública, y tú dices, esa es una mamada por esto y por lo otro. Y se quedan así como que, este güey me está insultando, güey. Pero pues ya te acostumbras a recibir esas balas, ¿no? O sea, dices, yo sí como, de repente ahí en la maestría digo algo y sí lo he dicho así, neta, literal, órale, yo me aviento esa bala. O sea, a mí no me da miedo que me digan que me amenacen, que me digan, oye, ¿sabes qué? No hagas esto, no hagas el otro. La verdad es que me importa un pito que pase.
Es eso.
O sea, yo no lo hago como un soñador, lo hago como un cabrón que va a desmadrar, güey. Ahora sí que no he venido a traer la paz, sino la espada.
Ya con cita bíblica y todo.
Es complicado porque sí tiene razón, Eric. La gente de pronto ve como, ok, este cabrón... Todo problema que le digamos que existe es culpa del Estado y no hay para dónde hacerse con ese güey, ¿no? Pero te digo, es algo a lo que uno se acostumbra y vives con eso. Y yo creo que yo no asignaría ahí un costo, ¿no? O sea, creo que es un costo para esta gente que cree que no puede tener amigos estatistas, por decir, ¿no? Es como, no sé si hayan oído de alguien así, yo sí he oído de varios y me parece ya la idea más ridícula del universo, es decir, si no es libertario no puede ser mi cuate. Entonces ahí ya te asignas un costo sobre esto que no es, pues no tiene ni sentido, ¿no? Porque obviamente es irracional asumir que en un mundo en el que habemos 15 libertarios, pretendas que solo tener 15 amigos.
Bueno, creo que eso no. Es que también... Hasta entre los perros hay razas también.
No entiendo. Pero es que mira...
Hay de estatistas a estatistas. Hay estatistas con los que yo no podría ser amigo.
De cualquier ideología que tú tuvieras, siempre va a haber alguien que, pues, valgas madre con esa persona. ¿Sí me explico? O sea, no es porque seas libertario. Nosotros sentimos que ser los libertarios es lo moral, lo correcto. Pero igual el que sí neta cree en el marxismo, siente que eso es lo chido. Y va a tener también sus rupturas, digamos, con gente y o sea, como experiencia humana es normal. Y es parte de, o sea, si tú te vas a comprometer con una ideología o con un pensamiento lógico, como lo quieras ver.
Principios.
Exactamente, con unos principios, pues va a haber costos, va a haber lo que dejes afuera. pero lo de pensar que no puedes ser amigo de alguien así, lo estás haciendo más bien como una especie de religión que ya es una pura mamada. O sea, es que yo no me puedo juntar con judíos, cabrón. ¿Mataron a Dios? ¿Sabes?
Sí, exacto. Entonces, a mí me parece la forma más absurda de verlo, exactamente. O sea, ya cuando llegas a ese extremo, te estás asignando una idea... Es absurdo, realmente es absurdo, ¿no?
Aparte, todos sabemos que a Jesucristo lo mató el Estado.
O sea, si yo me pongo a pensar en mis amigos más cercanos, la gente con la que mejor me llevo en todo el mundo, o sea, a ninguno de esos cabrones siquiera le importa. Y la libertad, pues, como algo, ¿no? No son estatistas necesariamente, pero ni siquiera les parece algo que, o sea, relevante la política o la economía o algo, ¿no? Y es más o menos estar con esa gente.
¿A quién le va a importar la libertad más que a ti, güey?
O sea, ¿sabes? Claro, obviamente, ¿no?
O sea, imagínate, ¿tú crees que ahí en la maestría saben qué mierda es un libertario? O sea, me oyen decir madres y así de que como que van uniendo los puntos de pronto, ¿no? Pero aún están tan metidos en su propia isla de ideas que pues no alcanzan a hilar lo que yo les digo. Pues lo ven como, ah, pues mira, como que qué interesante lo que dice ese güey, pero o sí, sí es cierto, o no es cierto, o cosas así. Pero no están... ni al tanto, ni les interesa nada, güey, que sea la libertad. Es más, yo los oigo vanagloriarse de las cosas tan chingonas que están pasando en el DF en materia de libertades civiles. No, hombre, qué maravilla.
Oigan, yo quiero disentir porque yo sí soy más radical en eso. Yo trato de... Yo, siendo que la libertad es tan importante para mí, sí trato siempre de compartirlo con la gente que tengo alrededor, incluyendo familiares y amigos. Y creo que dependiendo de la recepción que tenga eso, porque no es la política, es también su relación conmigo y si quieren que me metan a la cárcel o no. Y, o sea, más allá de lo que ellos elijan obedecer o no, qué dicen, o sea, qué opinan de mí, sí es importante. O sea, no me gusta llegar con la gente, aclaro, con la gente con la que tengo una relación más o menos íntima, más o menos de sinceridad grande. Trato de decírselos, de hablarles de lo que me es importante, pues sino de qué chingados hablamos, digo. No es como que tenga 20 que eso, años. No es como que, sí, o sea, no estoy en la prepa y no tengo 20 años y la gente que tengo alrededor no puedo como ocultarle lo que de verdad me interesa. Y dependiendo de la recepción, digo, insisto, sí es cierto, no tienen que ser libertarios. En particular ni libertarios, pueden ser pasivamente no agresivos conmigo, pero sí, si me dicen, no sabes qué, ojalá que te cargue la chingada, ojalá que te agarre el SAT, ojalá que
esa gente no existe, o sea, es que ese es el punto.
Pues no, pero si los confrontas, algo tiene que pasar.
No, mira, yo creo que nada más, Eric.
Es que Hugo, o sea, por ejemplo, yo te lo puedo decir en mi caso, de tanto que he estado con las personas que son, digamos, mis cercanos, obvio que ya tienen una influencia mía.
Exacto, sí, eso quería introducirlo, porque eso es muy cierto.
Ya es así de, no, sí, hijos de su puta madre, o sea, pero yo también tengo que llegar como en ese tamiz, ¿ves? O sea, sí, no es lo mismo, no es lo mismo que llegue con ustedes, no manches, ¿cómo ven esto y acá y el resto?
Sí, matemos a los llegue, puercos, a que llegues con ellos.
A que
sí.
Llegue con un amigo de por acá que sí sabe de mi onda libertaria. Pero como dices, no le interesa tanto la causa de la libertad que de pronto ve no tan malo trabajar para el gobierno, que de pronto ve que vivir de repente del presupuesto sería chingón. O sea, gente normal, güey.
Gente normal, lo dijiste normal, muy bien.
Pero sí, exactamente.
Sí, gente normal. Pues sabe, a lo mejor igual y no me quiero llevar con gente normal a veces.
Es que ese es el punto, ese es el síndrome de Facebook. ¿Ves? Esta gente tiene sus grupos de Facebook y cree que el mundo se está volviendo libertario porque los mismos 150 cabrones son los mismos 150 cabrones que ve en todo el tiempo, los mismos 289. Sí,
tuve, creo que eso lo comenté, no creo si lo comenté al aire en alguno de los proyectos que tenemos o no, pero me pasó en estos días y dije, puta, da exactamente, puse la tele casi nunca la pongo, pero estaba ahí, estaba con mi madre y estábamos viendo la tele. Y estaban hablando de lo de Colosio, de los 20 años de Colosio y qué tal. Y dice el analista, es que México se retrasó 20 años por la muerte de Colosio. Que es el síndrome del gran hombre, ¿no? O sea, si ese güey no lo hubieran matado, todo sería distinto. Ajá. Y diciendo, es que Colosio se conocía cada palmo del territorio nacional y sabía que para llegar adelante tenía que haber más igualdad y la chingada. Y yo dije, bueno, a ver, yo normalmente hablo con ustedes, sigo los podcasts que se producen en libertarios en inglés en Estados Unidos, leo varias madres de esto. O sea, yo básicamente me muevo entre lo técnico y lo libertario, con unas pinceladas de Esperanto aquí y allá. Y mi conclusión es, bueno, yo no tengo ni puta idea de lo que están pensando en México, porque si este es el tipo de cosas que pasan en las noticias, es porque seguramente tienen una buena recepción. Por lo tanto, yo no me puedo engañar de que tengo una percepción real de lo que está pasando cerca, porque vivo en mi burbuja libertaria. No me molesta vivir en mi burbuja libertaria, ojo, Tampoco quiero pelearme día y noche ni tener que quedarme callado cuando un güey dice que México se retrasó 20 años porque mataron a Colosio y todo hubiera sido distinto. Para decirle, güey, no, ¿cómo crees? Día y noche. Entonces, me di cuenta de eso, que en realidad daría más o menos lo mismo donde estoy, porque me muevo en un mundo más o menos sanitizado al libertarismo para no estar emputado o no estar peleando o no estar teniendo que quedarme callado. Solamente de esas tres opciones. No sé si estén de acuerdo que nada más hay esas tres opciones. O te enojas, o te quedas callado, o te peleas.
Pues es que a mí como que sí me late la pelea, güey, o sea, no...
Pero no puedes pelear siempre, Eric. No,
hoy venía hablando con un taxista, y el taxista decía que el gobierno debería hacer X o Y. Y le dije, sí, yo creo que... Sí, deberían de hacer una ley para prohibir esto y deberían de... Sin hacerlo irónicamente, se lo dije así como...
Midiéndole el agua a los camotes.
No, o sea, yo dije... Este güey cree en este desmadre, no voy a discutir con un taxista, no quiero convencer a un taxista, voy a hablar exactamente como hablaría cualquier otro cabrón. El mensaje, el status quo, necesitamos más regulaciones para las compañías. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿qué más da? Ese taxista no hace la diferencia. Y no lo voy a iluminar en 3 minutos.
No, tal vez ni en 5 años, eso. No porque sea taxista, sino solamente porque es... el mismo caso que cualquier otra persona.
Por ejemplo, tengo estos primos que están haciendo un documental. Y originalmente querían hacer un documental y ahora quieren hacer una, no sé qué pendejada, una cadena de ONGs y trabajar. Entonces van a entrevistar a un güey de... Y voy a quemar la entrevista porque me pareció la gran pendejada de la historia. Van a entrevistar a un tal John Farrell. Este John Farrell es de YouTube de México, en Latinoamérica, perdón.
¿Es empleado de YouTube? O sea, ¿de la empresa de YouTube?
Sí, ERP.
Ok.
Relaciones Públicas de YouTube Latinoamérica, lo van a entrevistar. Entonces, de la pregunta 3 a la 5, a la 6 son cada mamada tras mamada. La primera es, ¿cómo visualizas el futuro? La tercera, ¿cómo visualizas el futuro para el mundo ante una globalización que en ocasiones parece perjudicar más de lo que beneficia? La 5 es como... ¿cómo utilizar X o Y para contrarrestar los efectos negativos de la libertad de expresión? La pregunta 6 es, ¿qué mensaje darías a las nuevas generaciones en torno a la responsabilidad social y el uso del marketing para revertir los patrones de consumo, ¿no? Entonces, de pronto te dice, o sea, mi primo y su documental pues quieren hacer un cambio en el mundo, etcétera, etcétera. Pero notan la contradicción del cambio en el mundo.
Pues noté la contradicción. Noté la contradicción entre utilizar el marketing para revertir las tendencias de consumo. Fue como las orgías por la virginidad.
Mira, güey, a mí me gustaría de repente que me entrevistaran así. Y te lo aseguro, Hugo, o Pepe, que si sí. Me dicen, oye, ¿y cómo le harías por la globalización que parece perjudicar? Yo sí les diría, no me pregunten pendejadas.
Mira, lo que yo le contesté a mi primo, me dijo, ¿qué opinas del cuestionario? Y le dije, ¿me puedes explicar cómo la globalización perjudica?
Exactamente.
Le dije, o sea, y le dije, a ver, cabrón, o sea, simplemente, si abrazas el mensaje del status quo, ¿cómo es que estás promoviendo el cambio? O sea, si toda la premisa de tu organización es generar un cambio en el mundo, ¿cómo vas a generar un cambio si estás diciendo exactamente lo que dice toda la gente, ¿no? Digo, las preguntas tres, bla, 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 le pongo, la globalización es mala, las empresas tienen que tener responsabilidad social. Les digo, es la misma cantaleta de toda la vida, ¿no? Mira, ¿qué cambio estás promoviendo?
Tú le estás dando algo que se me hace siempre. A mí, yo a diferencia de Hugo, no me ando moviendo en círculos libertarios. Mi onda es más bien como la del ingenioso Hidalgo, güey, que ando deshaciendo en tuertos, cabrón. O sea, puntos en varios campos del conocimiento, como uno científico, donde hay una pendejada oculta, güey. Entonces, eso es lo que está diciendo Pepe, me lleva a eso, porque yo lo que les decía a un cabrón...
Sigan hablando, voy por whisky, esperen. Más bien, es que siguen hablando, yo voy por whisky.
Era de, no, es que sí, güey, la pinche globalización, es que la regulación, lo mismo que tú estás diciendo. Yo le decía, ¿cómo es posible, cabrón, que tú, que sientes que eres un chingón, acabes diciendo las mismas pendejadas que todos dicen, güey? Eso, ese simple hecho, ya te debería a ti mismo sentir sospecha, cabrón. O sea, güey, por lógica básica, a ver, no, espérate, güey. Si yo soy bien chingón y estoy diciendo lo que todos, ni modo que todos ya me la estén comprando, porque no es cierto, yo para ellos no valgo madre. O sea, no soy su líder. O sea, yo no soy su líder. Y si yo no soy su líder y todos están diciendo lo mismo que yo, quiere decir que tenemos a alguien más arriba, güey. O algo más, o sea... No, no la conspiración ni nada de eso, sino que neta hay un adoctrinamiento. O sea, ¿cómo es posible que pases de largo algo tan básico que dices, güey, si es cierto, pues yo como creo esas mismas pendejadas? Mira, te voy a poner un clásico entuerto que apenas estuve deshaciendo de una persona que se lastimó un pie y se chingó un tendón, güey.
Sí.
Pero los Val IMSS y los putos médicos, que son una bola de pendejos en el IMSS, le dicen, no, mira, es que puede ser la ciática. Pero esta mujer, o sí, esta persona, tenía ya una bola, güey. O sea, el tendón se chingó. Y ella decía, pero es que tengo una bolita, bla, bla, bla. Bueno, esa es otra cosa. Total que ya al fin de cuentas, la última le dijo, es un tendón. Pero como ya pasó el tiempo, esa madre ya cicatrizó mal, güey. O sea, hay que operarte para volverlo a estirar y pegarlo bien y puta, o pues no mames. Bueno, el chiste es que dice esta güey que va a las terapias y que sus terapeutas, acá onda psicológica, no, pues tu caso no es tan malo. Estoy haciendo tiempo, lo que viene Bones.
Sí,
caso,
claro,
ya llegué.
Espérate, tu caso no es tan malo porque hay unos que les va peor. No te deberías espérate, fíjate, pero escucha lo que te voy a decir, Pepe. Tu caso no es tan malo porque hay unos que les va peor. Y yo le digo, mira, a ver, quédate con ese mensaje y estíralo. Porque la mente, o sea, tú tienes tus centros de atracción emocional. O sea, como que te gustan los mensajes chidos aparentemente, pero la mente no se queda ahí y sigue avanzando. Entonces, si tú no te debes de sentir tan mal, porque hay unos que están peor, o sea, siéntete, ahora sí que siéntete bien de que unos estén peor. ¿Qué es la consecuencia? Que si tú lo estiras al revés, hacia el otro extremo, te debes de sentir peor porque a alguien le va mejor. O sea, ¿sí me explico? Sí, si tú te debes de sentir mejor porque hay a quien le va peor, entonces por consiguiente te vas a sentir peor porque a alguien le vaya mejor.
Le va mejor, claro.
Me siento pésimo porque hay por ahí unos güeyes que pueden comer lo pero que eso, sea y están mamados.
Pero eso
sí, es una implicación.
Esa pendejada nos la han enseñado toda la vida, cabrón.
Sí.
No, pues no te sientas mal porque hay quien le va peor. Puta, ya me chingaste porque hay quien le va mejor.
Sí, cuando te dicen, no, sí, estamos jodidos, pero pues tienes, o sea, siéntete bien porque tienes dos brazos, dos piernas, dos ojos. Hay quien no los tiene. No, sí, ah, ¿no? Cabrón.
No, pues estos días me diste en la madre porque Cristiano Ronaldo avienta unos sprints, qué poca madre.
Porque hay unos güeyes que tienen dos piernas, dos ojos y un yate.
Sí, o sea, pero ve, o sea, lo que voy es, este es un entuerto cabrón que estaba deshaciendo. Yo no había llegado a ese tema en especial hasta que esta mujer me contó eso y le dije, güey, aquí está un pedo, porque siempre nos han educado así, güey. Pero como te digo, la lógica mental también corre para el otro lado. No se va a quedar donde tú le quieres aventar el lazo emotivo, sino que sigue explorando esa puta idea. Sí. Y lo que pasa es que ahora pues nos vuelve envidiosos, güey.
Sí, no. Y aparte las reglas que aceptas para ti las aceptas para todos los demás. Y las reglas que aceptas para los demás las aceptas para ti. Y entonces hace un entuerto. O sea, el ser humano generaliza y universaliza. Hay que tener cuidado porque a veces la aplicas mal y regresa y te patea la cola.
Exactamente, bueno, ya seguimos. O sea, eso es a lo que me dedico. Yo no ando en mis ondas ¿cómo dijiste? Una esfera libertaria. Una burbuja libertaria, sino ando deshaciendo entuertos.
Dios. Ok.
Yo tengo amistades bastante normales, es muy chistoso.
Yo igual.
Sí, no.
O sea, van a su chamba, trabajan en una empresa, son obreros, son vendedores, cosas normales.
Sí, no los busco. Porque obviamente, es que la posición que manejas Hugo es un poco rara, ¿no?
Sí, yo soy menos normal,
tal vez. Cuando encuentres, cuando dices, nunca me juntaría con alguien que diga sí, que te metan a cárcel por ser libertario, por tener armas, por no pagar impuestos. Estás creando gente que no es gente normal. Pues
no.
O sea,
no
yo tampoco me juntaría con psicópatas anormales. Pero sí con la gente normal, ¿no?
Pero no entiendo, ¿quién es un psicópata anormal en tu analogía?
Alguien que quiere
no,
que
no, está haciendo una exageración, ¿no?
Sí, un poco. No, lo que pasa es que, bueno, yo estoy seguro que esas personas... O
sea, dime una persona normal...
Que te diga en la cara eso. No, una pregunta, cuando le dices, ok, es que te dicen, hay que respetar la ley. Porque es la ley. Y tú le dices, o sea que entonces no hay pedo que me metan a la cárcel por X, Y, Z conducta. Lo que pasa con la gente normal es que recula, obviamente. Dice, bueno, blah, 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 y empieza a balbucear porque obviamente no quiere llevar esa misma lógica, como tú dices, Eric, a su derrotero natural. No estoy diciendo que me lo digan, estoy diciendo que sencillamente eso, al decirles eso, pues hay que tener the talk. Es lo único que lo confieso. No, solamente un psicópata te diría eso, es cierto, o alguien que te odiara, que te quisiera hacer sentir mal. Pero como esa es la consecuencia de ser estatista, pues a veces hay que decírselas y a veces
no, pero eso
hay relaciones eso sí que no aguantan
hago,
eso
sí por, lo hago,
por eso, pero solamente no se lo dices al taxista, como dice Pepe, exactamente. Ni al peluquero, porque además, ni el taxista ni el peluquero es una relación que quieras llevar a ninguna profundidad.
Además, digamos que las relaciones que he mantenido, pues son las que han sobrevivido a eso, güey.
Ajá, exacto. A eso me refiero, no es... Pues sí, no me gustaría como estar constantemente guardando esa conclusión, porque es parte de la realidad.
Yo creo que ni Pepe las guarda, güey. O sea, de repente...
Pepe no se guarda luego casi nada.
A un nivel que pues no voy a empezar, güey, Jeffrey Tucker, y acá hablando con mis cuates vendedores de Bimbo, güey.
No, pues no.
¿Sabes? No, cuando se trata de discutir, se discute, pero la mayoría de las veces es como, realmente no hay, no entiendo cómo llegan ahí todo el tiempo, ¿no? O sea, y eso es lo que me hace pensar en conclusiones que hace rato dije, bueno, qué triste, pero no lo voy a decir porque sé que no es así. Sin embargo, sería muy triste si fuera, porque sería llevar una vida extremadamente de una sola dimensión, y eso está muy, muy chafa. O sea, si estoy con mis cuates del equipo de béisbol, hablo de béisbol, hablo de deportes, hablo de internet, hablo de entretenimiento, hablo de televisión, hablo de otros deportes, hablo de lo que quieras. Si estoy con mis cuates con los que juego, hablo de videojuegos. No hay como...
Sí, creo que tal vez estamos manejando diferentes working definitions de amistad. O sea, porque los cuates del béisbol tal vez en unos años ya pues no los ves y ya. Pero sí estoy hablando de la gente que en mi caso, en lo que yo considero amistad con cierta profundidad, pues los cuento con los dedos de las dos manos cuando mucho.
Pero eso lo hace cualquiera, Hugo.
Sí, por eso, por eso. Son tres o cuatro personas. Por eso, personas, sí.
Sí, la gente de la que hablo, o sea, cuando comencé a disentir, me refería solamente a relaciones íntimas, profundas, ¿no? Ni el taxista, sí,
con quienes yo, por ejemplo,
ni mis compañeros de trabajo, de algo, me vale más.
Discutiría de religión o de teología o de esa clase de cosas. No, menos, dirían ellos, mundanas.
Pero también es la manera en que tú ataques el problema, porque lo puedes hacer como lo justo lo que te estaba contando, llegando a conclusiones, a incongruencias lógicas, que eso le gusta a la gente, güey. De decir, sí, es cierto, güey, ve, así neto, eso es lo que tú estás diciendo. Sí tienes razón, cabrón. O sea, no forzosamente es que yo tenga que llevar el mensaje libertario y casi casi un estandarte, ¿no? Con Rothbard. Acá de uh-huh. como el que llevó Hidalgo.
Hay que hacer, ¿no?, ese estandarte de Rothbard de cualquier
manera. Sino que de todas formas, en donde quiera, tú puedes aplicar el libertarismo. Aparte, a mí me gusta mucho la parte psicológica, y ahí es muy fácil porque la gente no se siente atacada políticamente, güey.
O sea, yo creo que en el fondo el problema no es político.
Tampoco esa clase de ideas con la gente íntima y cercana, que para varios, o sea, imagínate cuántos años han pasado, varias de mis amistades cercanas creen que sigo siendo...
¿Que eres marxista?
Nazi.
Ah, sí, claro. Sí, seguro. A mí también me pasa con algunos. O sea, que yo sí luego les digo, soy libertario, pero ahí ya, güey, ¿eh? O sea, nada más, no saben ni qué es, ni les interesa, y neto que no les tiene que interesar, güey. O sea, es que es su vida, cabrón. O sea, no la mía, ¿ves? Pero sí, sí. Puedo tener una conversación sana e inteligente con cualquier persona sin necesidad de, y si dice, y, bueno, es que yo creo que he tenido de repente suerte, o no sé si el filtro se ha dado naturalmente, que nunca se me hizo pesado. Generalmente no tengo amigos que sean francamente estatistas. O sea, no los tengo.
Bueno, yo solía utilizar como ejemplo. Yo solía utilizar como ejemplo que en mi familia no había como policías ni militares. Digo, eso es casualidad. Yo no decidí quién estaba en mi familia. Pero eso te va moviendo un poco como hacia con quién relacionarte y te va alejando de, pues no sé, de policías y militares.
Uno de mis cuatro mejores amigos es hijo de militares.
¿Hijo de militares o militar?
Hijo de un militar.
Hay una gran diferencia, ¿no?
Vive de la militar. No, tú dices, de mi familia no hay militares ni...
No, por eso. No, nunca lo puse como un logro mío y ni como una decisión mía. Pero es algo que me fue, o sea, que con los años ya no, sencillamente no cupieron.
Lo que pasa es que baja natural. Tu probabilidad de inmiscuirte.
Exacto, esos... sí. Pero, ojo, tu amigo no es militar, es hijo de militares. No vamos a aplicarle a Esteban Niña de es que vive de eso. Pues no vive, su papá vive, ¿el qué?
O sea, pero es que de todas formas... O sea, es obvio que, no sé, yo no sería compadre del secretario de la defensa, güey.
A eso me refiero, exacto. No tiene que ser tan azotado. Naturalmente te repeles. ¿O no?
Y bueno, hay otra cosa. Ahí también es dependiendo cómo uno se desenvuelva. Realmente, en mi caso, yo nunca he buscado amistades. La gente se acerca sola. Entonces,
eso será, nunca, pues, sí.
Nunca fue un problema. Sí, es lo que quiero decir. No, o sea, es
nunca gente... fue un problema para mí elegir. Se acercaban los que ya oían el rollo y medio les latía o no les molestaba. Y ahí se quedan.
Tus principios sí tamizan a la gente con quien estás. Porque mucho antes de volverte brother supercuate de alguien, pues hay un proceso natural de selección con quien pues, te llevas bien, con quien dices es que si llega a salir este asunto medio taco, nos vamos a gritar. ¿O no?
Sí, pero generalmente han sido otras cosas. No, o sea, que no sea manchado, que no sea borracho, así de esos güeyes que se alteran. O sea, me fijo en otras cosas más que en el libertarismo, güey. ¿Ves?
Uh-huh. Bueno, pero ¿cuál era este tema?
Pues tú lo sacaste de repente que
sobre casi, el costo casi... de ser libertario, y el primer costo que se te ocurrió a ti era ese, sobre
el costo personal de tener encuentros con la gente cercana que podías repelirlos ellos a ti. Creo que...
Mira, sí. Eso sí está cabrón, Hugo, cuando de repente tu pareja te vuelves libertario y ya tienes una relación con algo, güey.
Eso me pasó a mí.
Estás exactamente. Tú ya estás invertido en algo y resulta que ser libertario le da en su puta madre a eso, güey. Ese sí es un pedo. Pero pues ya no te puedes regresar, güey.
Sí, no, ahí tienes que tomar alguna decisión, sortear los mares o no. Se puede, pero a veces no quiere, y a veces sí se puede y uno sí quiere. O sea, creo que eso no es incompatible. No es incompatible necesariamente.
Necesitas la voluntad de otra persona.
Lo hace mucho más fácil si se puede encontrar algún tipo de acuerdo. Sí, cierto. Cierto, cierto. O sea, además creo que aquí estamos cometiendo un error. El error que estamos cometiendo es que estamos pensando a lo mejor en estos términos hegelianos marxistas de ideología, como que todas son iguales o igual de válidas. Y a la hora de hablar de principios, creo que también es natural que si expones unos principios consistentes y morales, si estás con gente consistente y moral, pues llegas a algún tipo de acuerdo, ¿no? O sea, porque
son factores.
Pues, quiero hablar en términos de que sí hay una consistencia con las ideas libertarias, con el principio de no agresión, que lo más natural es que la gente agarre el pedo tarde o temprano. Porque no es cualquier ideología, es un principio que se puede defender. Es como que platiques con tus cuates de la gravedad y en algún momento, aunque ellos no crean en la gravedad, después de platicar contigo después de algún tiempo, pues ya más no se llevan tan mal porque sí creen en la gravedad, los influenciaste. Pues sí, claro que sí, porque la gravedad es cierta. ¿Qué opinas, Pepe? ¿O no tiene sentido eso? O sea, ¿tú crees que la gente debe aceptar el principio de no agresión?
Pesa demasiado en su vida esta situación.
Sí, demasiado.
O sea,
sí,
pero
sí.
Siento que en mi vida pesa exactamente lo mismo, sin embargo, no tiene que llegar a mis relaciones personales porque es algo propio. No todas las ideologías son válidas, hay ideologías muy pendejas y que no tienen fundamento, pero la gente cree esas cosas. Y mi labor como Pepe Torra, el Movimiento Libertario en México, es difundir Pepe Torra, anarcocapitalista, es difundir esto. Pepe Torra, persona que vive en la tierra, mi labor es vivir y convivir, ¿no? Entonces, siempre desde que, bueno, todo el tiempo que trabajé en producción, eso es algo que tuve que aprender. Hay que aprender a separar esta persona de la otra y al final de cuentas logra uno llevar a un equilibrio, ¿ves? Entonces, sé que quien trabaja y quien hace esto es eso. Y sé que la gente no disfruta que los estés chingando con esta clase de cosas, ¿no? O sea, la gente no quiere oír que el gobierno tiene la culpa de todo. La gente normal no quiere oír esas cosas. Si los logras, como dice Eric, si los logras llevar con lógica pura, les encanta esas revelaciones que les llegan de pronto, ¿no? Eso sí es cierto a todo el mundo. Pero fuera de eso es como si esa gente me quisiera hablar de cosas que no quiero escuchar, al menos yo, y saben quién soy yo, no los dejaría hablar, les diría, es una pendejada, no la quiero oír, ¿ven? Entonces sí. Ellos puede que lo que yo diga no es una pendejada, pero sé que no la quieren oír, entonces ¿para qué se las digo?
Cierto, pero estábamos hablando del costo de ser libertario y ahí fue como llegamos ahí. Mi punto en lo más concreto era que muchos no querían, ya personas libertarios, no querían aceptar conclusiones difíciles de tomar por ver esas repercusiones en sí mismos y en los demás. Básicamente estoy hablando del anarcocapitalismo. O sea, hay gente que le resulta muy incómodo el qué dirán de soy anarcocapitalista. Tal vez porque anteriormente...
Sí, se salvó.
Pues no sé, güey, yo nomás los conozco, creo ustedes tres y a otro por ahí, otro.
Alfredo también es anarcocapitalista.
Y la neta, Y la neta no me he puesto a pensar si les cuesta un pedo o no.
No, para muchos que te digo, al nuevo libertario cree que es lo que está in y todo nuevo libertario inmediatamente se hace anarcocapitalista. Dice yo soy anarcocapitalista, hasta se identifica. Unos dicen soy paleolibertario, otros dicen yo soy de estos, yo soy de los otros. Todos anarcocapitalistas después de un mes que se dan cuenta que no entienden qué es anarcocapitalismo, se vuelven friedmanitas o se vuelven cagadas de esas, ¿no? lo he visto en más de una ocasión. Entonces, a veces a unos les pesa, pero los que ya están en esta moda de ser libertario, que es una moda, va a pasar de moda pronto, es un gran problema, pero es cierto, hay que irnos enfrentando a eso y empezar a crear más libertarios y menos groupies, pues, ¿no?
¿Cuál será la próxima moda?
No, no sé, o sea, hay que esperar que gane el republicano y ya verás que vuelve a estar de moda ser progre.
Cuando gane Rand Paul.
O sea, cuando gane Rand Paul o cuando gane Ted Cruz o cuando gane Mitt Romney, pues.
Sí, estaba pensando que justamente el hecho de que gane un republicano es una trampa sin salida. Porque si gana el libertario, no va, o sea, entre comillas, ¿no? El libertario
sí.
No va a gobernar como libertario, porque no se puede gobernar como libertario. Y si gana el que no es libertario, pues igual ya nos chingamos. Entonces, no se puede tener ningún tipo de esperanza en esas salidas. O en Josefina.
Sí. Y es el problema, porque, o sea, aunque nos haya tocado vivir los últimos 8 años de. O 6 años de este periodo, los libertarios han sido un quantum prácticamente constante, y este último crecimiento del movimiento libertario, la causa de Rompol está muerto ya, y nos tocan tiempos difíciles, eso no es mentira, o sea, sí, exactamente, virtualmente muerto, o sea, el instituto, o sea, mi punto es, es complicado engañarse y decir, es que está el Mises, es que está la FI, es que está la Ayn Rand Foundation.
Eso siempre han estado.
Sí, estuvieron ahí cuando no estaba de moda, están hoy que está de moda. Al final, todo está en hacer un grupo de libertarios que estén conscientes de cómo es esta situación. Y es lo que siempre te he reclamado, Hugo, sobre la visión optimista del mundo de la libertad, es que... esa gente no llega muy lejos en cuanto a hacerlo, pues.
Mi visión optimista del mundo de la libertad es que yo puedo ser mayormente libre con cierta facilidad. Yo. No sé.
No, pero lo que voy es esta visión de que inmediatamente llegando a la sociedad anarcocapitalista todos somos ricos y no hay inequidad jamás y todo esto. La gente...
Entiendo, No, a mí me gustan las utopías, están tan lejos.
Pero está uno atendiendo exactamente a la misma necesidad que el socialista, ¿no? Pero estás diciendo, o sea, llegando allá todos vamos a ser ricos, los socialistas dicen lo mismo. No va a haber tanta inequidad, los socialistas dicen lo mismo. Todos realmente estamos vendiendo prácticamente lo mismo. Todos van a vivir de su trabajo, los socialistas dicen lo mismo. Es brutal, pero es cierto.
Por eso, pero entonces no hay asunto. Por si todo el mundo dice lo que todo el mundo quiere escuchar, porque es lo que el mundo quiere escuchar, pues nada más hay que aceptar que eso es lo que el mundo quiere escuchar.
O sea, por eso, pero quien es el socialista estudiado sabe que eso es mentira, sabe que tiene todo este proceso de violencia. Y esto te lo digo porque conozco a todos los socialistas del mundo, pues, o sea, exagero, ¿no?
Sí, exagerar.
Conozco a socialistas.
Exagerando, dirías que conoces a todos los socialistas del universo.
Y nadie de estos socialistas dice, va a ser maravilloso. No, todos dicen, va a ser una chinga, va a haber una dictadura del proletariado, se va a ver como Cuba, se va a ver como Unión Soviética, pero al final es justo, ¿no? Porque es una causa, lo que quieras, ¿no?
Sí, pero déjame decirte exactamente lo mismo. Si dices, el mundo va a ser justo en mi sistema...
Sí.
También estás diciendo lo mismo. Entonces,
pero diciendo lo mismo, es que eso estás mal. Pues no estás diciendo lo mismo. Cuando yo te digo, aquí no va a haber quién le robe a quién, no estoy diciendo los socialistas. Los socialistas están diciendo, aquí va a haber una persona al frente que le va a quitar a esto.
Por eso. Pero
no estoy diciendo lo mismo en ningún momento. Pero en el otro escenario sí estás diciendo lo mismo.
La idea de la sociedad va a ser justa. Independientemente de los resultados materiales, al menos va a ser justa. esas palabras sí son las mismas.
Sí, o sea, la concepción me queda, de justicia
no, es pues diferente, sí, es diferente.
Lo que la ley es justicia social, güey.
O sea, eso es lo que te estoy intentando sí, decir. Hay que explicar la implicación de justicia. Creo que no me estás entendiendo.
Sí, yo te lo entiendo bien.
No tienes que decirles, todos van a ser ricos, todos van a ser... No, eso no sirve, es una pendejada. Tienes que decirles, la justicia es esto. No hay otra justicia, lo demás es injusto, lo demás es inmoral. ¿Qué va a pasar allá? Pues esto puede pasar.
El capitalismo hace que vivamos mejor o no.
Ajá. Se ha probado que esto es así, que esto no es así, pero no puedes garantizar. O sea, porque entonces llega el argumento ad Somalia, ¿no? O lo que quieras.
Pero el argumento ad Somalia tiene sus problemas.
O sea, Somalia hoy con un gobierno limitado sería el mejor país del mundo.
No.
Claro que sí. Por supuesto que sí.
¿De qué hablas?
Sí, o sea, en cuanto a los indicadores macroeconómicos, etcétera, etcétera, si hoy a Somalia le pones un gobierno
que
se encargue exclusivamente de la seguridad y de la defensa, Somalia es el mejor país del mundo.
No lo creo. De todas maneras, tu preocupación de vender sueños...
O sea, un país con guerrilla y con toda esta... Es mejor que un país con seguridad garantizada.
El Estado nunca garantiza seguridad, tú lo sabes.
O sea, pero no, lo estás implicando, o sea...
Mi conclusión...
O sea, la prueba que el Estado garantiza seguridad es que en Cuba no hay tanto crimen como debería haber en un país así.
Y en Cuba están de la verga.
Sí, pero ese no es el punto.
No, mira.
O sea, un gobierno mínimo que solo se encargara de seguridad y defensa haría a Somalia un mejor país como está hoy. Que como está hoy, pero necesariamente.
Tú sabes cuáles son los problemas de ese gobierno mínimo.
Claro, o sea
pero si no lo estás vendiendo es por
si
algo.
Si no vendes la idea moral, caes en eso. Si vendes la idea utilitarista de todo va a ser mejor, eso es exactamente lo que estás haciendo. El mal ejemplo, ¿ves? Somalia sería un mejor país si hubiera un gobierno limitado. Sí, pero sería... O sea, sería mejor en tus términos y ese es el problema. Es lo que no me gusta vender a mí, decirles esto va a ser mejor en los términos que hoy consideramos lo que es mejor, porque no es cierto, no necesariamente es cierto, no podemos saberlo porque no somos, no podemos prever el futuro. Lo único que podemos garantizar es que va a ser una sociedad moral y justa.
Sí, yo creo que en términos del capitalismo va a ser una sociedad más rica. No se los puedo garantizar, no, porque pues el que quiere garantizar entonces le está jugando al Estado, porque no está dispuesto a que pase lo que pase, está dispuesto a que pase lo que él quiera.
Que lo que pasa es que puede ser que sí sea la sociedad más rica, pero que tú seas más rico, quién sabe, güey.
Sí, quién sabe, pero sí, vamos. Me queda claro que Enrique Peña Nieto no va a ser más rico en la sociedad anarcocapitalista que en esta.
Y también muchos pobres van a ser más pobres necesariamente, o sea, no van a ser la misma gente, las mismas personas. Pero puede que haya pobres más pobres.
O sea, lo que pasa es que ahí lo que vas a dejar es, vas a dejar la riqueza, es con lo que, pero ahí sí lo que decía Hayek, es como es un juego, güey, o sea, vas a ver suerte y habilidad de cada quien, pero la garantía es que no va a estar entorpecido ese juego.
Exacto, eso es lo que quiero decir, pero el hecho de que se desentorpezca el juego, sí tiene implicaciones prácticas, y hay gente que quiere escuchar, y Pepe quiere que no las diga. Ese es el problema. El argumento moral, tú nunca me has escuchado no decirlo. ¿O sí? O sea, no me confundas a mí con otros liberzombies.
No, pero digo, mira, por ejemplo, está el ejemplo de una amiga mutua que se convirtió a esta situación y que jamás ha escuchado el argumento moral. Y esa conversión, abre comillas, cierra comillas antes de conversión, quedó a tu cargo. Por decirlo de algún modo.
Pues sí, pero
jamás había oído el argumento moral, no lo conocía.
Pero no me puedes hacer responsable por eso, no es que eso es lo que yo diga.
Bueno, ¿qué mensaje estamos dando? O sea, porque yo puedo ir y decir...
Recuerda que hay mucho de Friedman por ahí, y él es un consecuencialista. Y no, eso no, esos argumentos no los doy yo. Vamos, no me culpes de esos argumentos a mí. Porque siempre que me escuchas, soy el NAP y el más NAP. Es más, me vale madres que pase con México siempre y cuando pueda bajar mis torrents. En un sentido muy agorista, ¿ves? O sea, no puedo comprometer con los resultados de México. Solamente con lo que puedo hacer yo.
O sea, lo que hablaba con Fernando Arteaga el otro día, decía, si alguien es al mismo tiempo anarcocapitalista y consecuencialista, es un estúpido. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no hay
porque manera? Porque no eres la primera parte del término. No eres el anarco. Nada más quieres ser el capitalista. Anarquía. Tú me has escuchado hablar de anarquismo y a secas. No te gusta por la concepción clásica. Pero el anarquismo para mí es eso. O sea, es de... Somos capitalistas porque entendemos el capitalismo y porque sabemos que anarquía con propiedad privada pues da un resultado que llamamos anarcocapitalismo. Sin embargo, si hay un anarquista por ahí sincero que no está dispuesto a mandar al gulag a los que produzcan y vendan agua de limón, entonces cuando le llegue el anarcocapitalismo tendrá que aceptarlo porque es anarquista a secas. ¿O no? Sé que conoces anarquistas feos.
Sí. No estoy seguro. Cuando no reconoces la propiedad privada.
Eres un anarquista feo.
Pues sí, pero esos son los anarquistas.
No son los anarquistas clásicos.
Estamos nosotros y están ellos.
Sí, por eso. Pero, o sea, cuando yo digo anarquismo... Si me voy a decir anarquista, no le quiero poner mayores sufijos. Ya hemos hablado de esto. Pero sí. Mi punto es que si el futuro va a ser anarquista, y realmente, o sea, realmente anarquista, no va a haber amos, entonces necesariamente va a ser anarcocapitalista. Porque negar el capitalismo es ponerte como amo.
Pero podría no haber propiedad privada. Y que
no por eso. Pero no es que la propiedad privada no existe en el vacío. La propiedad privada son personas con cosas. Si
por agarras, eso podría pues, no reconocerse la propiedad privada ni el NAP y aún así no haber amos.
Si tú tienes una vaca y yo llego y niego tu propiedad privada y te quito la vaca, me esgrimo como tu amo.
No sé, Foucault, tú dime.
Yo no sé, Foucault, ¿de qué hablas?
Pues por eso, o sea...
No, pues sí, es señorear en chiquito. Yo me así self-righteously digo que somos los verdaderos anarquistas y me vale madre. Sí, madres, entró el gate.
El anarquismo está cabrón, o sea, hay matices, güey.
Sí.
Por ejemplo, Malatesta, el güey era anarquista, pero él ya se empezaba a preguntar, oigan, cabrón, pues si alguien quiere... eso de negar la propiedad privada, pero si yo soy anarquista, pues deberíamos de dejar a la sociedad que experimente, ¿no, güey? O sea, ¿ves?
Es el mismo error de los anarcocapitalistas, voy a utilizar la palabra clásicos, de decir, bueno, hay un pedo así como randiano, absoluto, que se hace valer así por sí mismo, que es un código con el cual todos tenemos que estar de acuerdo. No, va a haber experimentación. Algunos se van a cagar y algunos se van a morir de hambre.
Por eso cuando te preguntan como anarcocapitalista qué putas mierdas va a pasar, la neta, yo creo que lo más sensato y sincero es decir, no sé, güey. Porque si ya estamos dejando a la libertad las fuerzas de la creatividad humana, puta, o sea, puede ser cualquier cosa. En un ideario socialista... tienes bastantes herramientas para decir que puede ser esto y lo otro.
Y si el mundo no es lo esto ni lo otro, tú obligas a que sea esto o lo otro, o al menos
intentas. Exactamente, tienes cómo torcerlo, pero en la otra parte no. Por eso cuando dicen, es que va a haber agencias privadas de... Es que va a haber... No sé, güey. Yo soy de los anarcocapitalistas que la neta no sé. Yo sé que va a pasar que las personas van a hacerlo, pero no tengo idea de cómo va a funcionar.
Yo luego me inclino por pensar que esas agencias son un ejercicio de pensamiento, pero que ya muchas de las consecuencias que estas según agencias van a resolver son cosas que ya se resolvían apenas hace 100 años, cuando el gobierno no pretendía resolverlas. O sea, el ostracismo de un pueblo donde la gente hace valer las normas sociales justas o no justas en un sentido anarcocapitalista y libertario, pues no eran agencias, nada más el pueblo te mira feo y no te deja vivir si te embarazas, por ejemplo, y no te casas. O sea, eso existía. No hace falta ninguna agencia, hace falta gente que crea lo mismo y lo haga valer, y muchas veces en un sentido muy no coercitivo. Nada más te hacen jeta y dejan, te dejan de hablar. Eso no es coercitivo. Ustedes están de acuerdo con eso, ¿no? Hacerte, sí, claro, jeta y dejarte de hablar no es coercitivo.
No.
No, no es.
Entonces, o sea, yo creo que ya a veces los ANCAPs queremos reinventar al agua tibia como hacer una especie de Walmart de las señoras ofendidas. O sea, volverlo una corporación enorme capitalista. Cuando en realidad son estructuras sociales que ya existían y fueron nacionalizadas. Eso es un problema.
Pues ahí está este señor, sí, Tucker, que ya saltó el tiburón, pues.
¿Con qué?
Con su artículo del brutalismo y...
Es que yo he tenido un cierto desencanto con Wartell recientemente, a pesar de que sea una especie de gran gurú para mí. Porque, o sea, me enteré un poco como de su historia, de que él estaba entre ser libertarian scholar y ser landlord, o sea, ser un empresario ya iba empezando, supongo que todavía tiene varios edificios y cosas así. Pero el asunto de que haya decidido seguir, primero haya decidido buscar tanto el tenure a pesar de los resultados que pudo haber obtenido. ¿Saben ustedes que tiene millones de artículos en peer reviews, pero muy pocos libros? Porque los libros no contaban para la titularidad. Y o sea, no sé, siento que haya tomado algunas malas decisiones desde el punto de vista libertario y anarquista, como de tener menos efecto para entonces tener la titularidad. Y bueno, no me acuerdo a qué venía esto con Tucker John Pendleshark. Me refiero a que eligió seguir teniendo discusiones y discusiones teóricas, pues ya después de su tiempo. O sea, después de que ya llegó un momento, me hace sospechar que no se ha cansado de esas discusiones teóricas y de que siga escribiendo papers en el Journal of Libertarian Studies con discusiones teóricas acerca de qué pasaría en el futuro mientras nos seguimos hundiendo en la mierda. No sé, ¿qué opinas, Pepe? Tú que eres tan fan de Wartell como yo, o más.
Bueno, no sé exactamente qué es lo que esté haciendo Tucker, que no está haciendo él.
No lo estoy...
O sea, es que no sé exactamente entonces a dónde íbamos con eso, pues.
No, Tucker está haciendo una especie de movimiento cultural con Anarchy Me y con volverse una persona de mucho renombre, muy conocido en los círculos libertarios. Y una especie de rockstar libertaria. Eso se está volviendo Jeffrey Tucker.
Sí, pues no, o sea, realmente no tiene las grandes credenciales, ¿no? O sea,
no, pues no se trata de credenciales.
Su credencial es Jeffrey Tucker.
No estamos en la universidad, y, pero tiene sus... Bueno, sí tiene... Tiene sus dos chambas muy importantes, una en el Mises y la otra en Liberty Fund. ¿Liberty Fund? Sí, ¿no? Laissez-faire Books.
No sé si está en...
Laissez-faire Books.
En el Mises no está ya él.
No, y tampoco en Laissez-faire Books. O sea, me refiero, esos son tus ex trabajos de rockstar.
Y Walter Block sí ha cometido errores. Y no sé qué más libros pudo haber hecho Walter Block. No me los puedo imaginar. Creo que tiene dos libros importantísimos. Más bien un libro importantísimo que es La privatización de caminos y, uh-huh. y Defending the Undefendable no es importante, eso es para mí ese es un libro de Samuels, pues
sí, pero es los libros de Samuels cambian al mundo.
Ah, pero bueno,
ahí están los de Kiyosaki, güey.
Uh-huh. Están los de Pablo Coelho, la pueden cambiar para bien y para mal. Ahí están los caballos de Troya.
No sé si hayan cambiado el mundo esos libros, pues.
La gente, la gente, le meten ideas a la gente y para bien y para mal.
Ahora, si Walter Block es esto, es lo otro, o sea, eso hace, cambia su aportación a la causa de algún modo.
Me da a mí que pensar. ¿Estamos
contra una aportación lumbrera potencial?
No. Estoy tratando de derivar lecciones. O sea, creo que el momento de discutir a priori sobre la sociedad libertaria, tal vez agarró Walter Block la mitad de su carrera de eso y Murray Rothbard al principio, porque tuvo que hilar la teoría libertaria de nada, o más bien de antecesores, pero juntarla. Juntarla, sí, con los individualistas, con Ayn Rand, con los anarquistas individualistas gabachos, con algunos anarquistas que no eran particularmente individualistas, pero lo sacó.
Para serte franco, yo creo que el problema de Walter Block es que era bueno haciendo eso que hace y no tenía con qué competir con los otros economistas austríacos, no con los teóricos de libertarismo, sino como economista. Creo que si se hubiera dedicado a hacer economía, Walter Block se hubiera muerto de hambre. Y obviamente estás hablando de una generación que tiene a Roger Garrison, a Jeffrey Herbener, a Peter Betke, a Steve Horowitz, ¿no?
A Bob Hicks, que es una superestrella de la economía.
Yo creo que a Bob Hicks, pero como historiador,
superestrella.
Pues, ¿no? O sea, historia económica.
No, y sobre un buen divulgador, por cierto. Quiero recomendarle a la audiencia de Laya, hay un video de Bob Hicks hablando de Bitcoin. Y está muy interesante porque pues, es economista austriaco.
Pero, digo, o sea, no, yo no haría de menos su aportación. Creo que, no, o sea, no podías esperar de Walter Block una ética de la libertad, no podías esperar de Walter Block un manifiesto libertario, no podías esperar de Walter Block un hombre como ha estado, porque ya están escritos y están bien como están, ¿no?
Es parte, sí, eso me gusta mucho de que no creamos en la propiedad intelectual, en particular, que ese tipo de cosas se vuelven acervo. O sea, no son propiedad de nadie, son acervo. O sea, ya alguien lo hizo, ya no hace falta volverlo a hacer. Es maravilloso. Sí, o sea,
ya Rothbard lo tuvo y no hace falta, y cuando haces un nuevo manifiesto libertario, regularmente sale un chiste, ¿no? Como el de Konkin.
¿Notaste el silencio que guardamos?
No, lo hice con intención, y no porque no es cierto, o sea, la audiencia que escucha no realmente no pienso eso.
Me parece súper desafortunado el nombre que le puso.
El nuevo manifiesto
libertario. El nuevo manifiesto libertario, no me gusta el nombre y menos me gusta la traducción.
Yo le hubiera puesto manifiesto agorista.
Sí, sí, yo le hubiera puesto
manifiesto agorista, ¿no?
O sea, sí, o hubiera puesto no sé, alguna cosa que no fuera tan referencial como para pretender resolver el manifiesto libertario. Además,
Pero te digo, entonces aparece Tucker hace poco con este artículo en el que divide a los libertarios en dos grandes grupos. Ojo, o sea, note audiencia esta cuestión. Va a dividir a los libertarios en dos grandes grupos sin pretender juzgarlos ni decir que unos están bien, otros están mal. Solo los va a describir, ¿ok? A un grupo le vamos a llamar los humanitarios, y a otro los brutalistas.
Palabras, que no hay sí, un juicio de palabras sin nada cargadas. Sí, le pudieron haber puesto mejor los libertarios de chocolate, los libertarios de vainilla.
O sea, pudo haber escogido lo que fuera, escogió brutalistas y humanitarios. Entonces, para él, los libertarios humanitarios son él, y supongo que los Bleeding Heart, supongo que el Center for the Stateless Society, pues los libertarios de izquierda.
Los libertarios que rescatan otros valores y tratan de congraciarlos o rescatárselos de las manos de la izquierda y meterlos en un entorno libertario. Valores como la igualdad, la compasión, la lucha de clases en muchos casos.
Y los brutalistas somos los que creemos en la libertad y ya. No, o sea, si en la libertad, tú puedes ser racista porque, como decía Hugo hace rato, hacer ostracismo no es agresión. No es agresión. ¿No? Entonces, yo no le quiero hablar a un negro, no quiero tener un amigo negro, no estoy agrediendo a nadie, porque nadie me puede forzar a tener ningún amigo o hablarle a nadie o hacer amigo de nadie. No puedo golpear a un negro, no puedo golpear a un judío, porque eso es agresión. Pero si no les quiero hablar, no hay problema. Entonces, a eso le parece brutalista. No es por eso que se llama brutalistas comparándolos con la
movimiento
escuela de arquitectura. Brutalista, pero vamos, o sea, no es tonto, es muy bueno usando las palabras. Y pues entonces cayó en esta. Y obviamente entonces está haciendo un cisma en un movimiento libertario que por sí ya está dividido en partes.
En chingo de partes, casi tantas partes como hay libertarios.
Entonces ahora está el nuevo movimiento libertario, el movimiento libertario humanitario, que es un nuevo movimiento libertario que además es progresista. si de algún modo. Entonces, o sea, es que es como si yo hiciera mi artículo y dijera, bueno, no quisiera ser parcial, pero entonces voy a tener a los libertarios verdaderos, por un lado, porque creen en la libertad, y por otro voy a tener a los libertarios socialistas, creen en la libertad también, son igual sinceros, pero rescatan valores. No, digo, por Dios, no hace uno eso, pues. Y hay tantas guerras entonces que ahora Tucker sale con esto y...
Una más.
Y me parece que está equivocado. Haría falta, te mandé, Hugo, el nombre de este que hace la mejor respuesta que hubo, porque la mayoría de los que respondieron fue como, eres un pendejo, cosas así, o sea, esas respuestas que no valen nada, ¿no?
Troleos.
Pero este señor, Cantwell, Robert Cantwell, creo que es, déjenme checo, pues habla acerca de que no sea tonto. El libertarismo brutalista no incluye el racismo en su, la lucha contra el racismo en su programa, porque necesariamente la abolición del Estado trae mejoras para las razas y porque el anarcocapitalismo o el libertarismo brutalista no cree, considera que ver la lucha contra el racismo como una lucha real es afirmar que existen diferencias entre razas, pues.
Sí. El asunto que hemos visto como de la lucha a favor de la mujer, que medio que admite que entonces hay un problema de desigualdad real. O sea, hace falta una discriminación positiva porque la mujer de alguna manera no puede. Entonces hay que inventar el Día de la Mujer, hay que pagar, hay que andar vigilando eso día tras día. Sí, yo creo que creo que además mete dos asuntos completamente distintos. Mete la estrategia. Entiendo que sea un drama estratégico. No haces un paper para resolver un drama estratégico. O sea, sí es una cuestión estratégica. Sí podríamos referirnos a esos temas porque esos temas le interesan a la gente. Sí. Pero no es un asunto teórico fundamental, es un asunto de estrategia, es un asunto de discursivo.
¿Qué creo yo que ocurrió, Hugo?
¿Qué pasó?
Que solamente 15 personas se apuntaron para liberty.me.
Sí.
Y está tan ofendido con eso que cree que tenemos la culpa por no defender la lucha en contra del racismo.
Igual y sí, muy poca. Yo estoy seguro que mucho. Mira, si ni Pepe, ni Eric, ni Hugo estamos en Liberty Me, entonces que Liberty Me algo no está haciendo. Porque somos el mercado de Liberty Me.
Claro.
Creo que ellos hicieron algo muy bueno, con un insight económico muy bueno, que fue, lo voy a cobrar. Punto. O sea, porque la mejor manera de no llenarme de trolls es que les cueste tantito. Y no es tanto eso. Son como 500 pesos al año, ¿no?
A mí se me hizo caro. No me acuerdo cuánto fue.
500 pesos al año es... O sea, 500 pesos al año es muy caro porque yo pago $50 al año por un servidor. O sea, por un VPS. Es caro. Pero sí, o sea, no fue una mala idea cobrar. Pero siempre que haces eso, segmentas a tu población. Digo, podría cobrar en Bitcoin y también la segmentaría aún más. Podría cobrar en oro y lo segmentaría aún más. La pregunta es, ¿quién quieres que se inscriba? Sí, no, yo jamás me metería en Liberty. O sea, no jamás, no, pero no amo tanto a Jeffrey Tucker y a su banda como para pagar para estar en una red social.
A mí se me hace un tipo tan fantoche.
A mí no. O sea, tú lo conociste. Es como... ¿Estaba ahí? ¿Estaba
en lo conocí, lo saludé.
Lo viste, pues, físicamente.
¿No? O sea, fue como, wow, ahí está Jeffrey Tucker. Fue estando en Alabama, fue el primer...
Liberstar.
Liberstar que vi y estábamos en un bar desayunando. En un bar desayunando, fíjate, la vida del estudiante en el Mises, ¿no?
Sí.
Y de repente fue como, entra Jeffrey Tucker, ¿no?
Y todos se mojan.
Como, ah, no mames, ahí está Jeffrey Tucker. Y todavía fue como el que se sale y nos preguntamos si era Jeffrey Tucker. Sí, sí, era Jeffrey Tucker.
¿No? Estaba de traje a las...
Él vive ahí en...
A las 8:30 de la mañana.
Sí,
de traje,
con...
Corbata. Con
bota y toda la cosa, sí, sí, sí.
O sea, hasta para echarse unas quecas ese güey está de
traje. Por eso se me hace fantoche, o sea, no por otra cosa. No digo que sea un falso, no digo que sea un posudo. Digo que no mames, o sea, te puedes quitar... Hay fotos de él en una alberca con corbatín, ¿no?
Eso está medio gay, pero... Pero estamos a favor del faguismo libertario, eso no es ningún problema.
No, no, que yo sepa, no es homosexual. Mira, 3 meses, $25.
No, vete hasta, está muy caro.
Ajá.
Sí,
y es 58, o sea, esto es para, o sea, si tú entras en el, a donar en el Indiegogo, uh-huh. o si entrabas, no sé si todavía se puede.
Ajá.
Si tú pagabas $25, te regalaban 3 meses de membresía, que esto es con un descuento del 58%.
O sea que mucho más pinche caro.
Sí, sí,
debería ser. Estoy impresionado.
A ver, spam, vamos a hacer la cuenta. 25. No está la calculadora. 25.
3 meses. 3 por 4, $200. Perdón, $100. $100 al año. Es demasiado dinero para un sitio web.
$39 por 3 meses, por 4, serían $158 al año.
No, pues no. O sea, los $100 era precio de preventa.
Sí, sí, sí. O sea, 2,000 pesos al año por ser parte de una red social que obviamente solo me va a quitar el tiempo. Porque
además, o sea, sí. No sé, prefiero invertirle $130 a Liberty, a Laissez-Faire Books.
Eso es cierto. Mejor.
Mejor que te manden los libros.
O donarlos incluso, ¿no? Porque, o sea, ya cuando haces el balance, ok, sí voy a conocer toda esta gente que le gusta la libertad, pero pues al final solo una pérdida de tiempo porque ya tengo amigos libertarios,
Puedes networkear, claramente si quieres hacer una de las cosas como las que hemos estado haciendo en el MLM.
Pero podrías tener la cuenta del MLM, ese es el punto. O sea,
como individuo,
dono al MLM, ¿no? En dado caso, para que
el MLM tenga su cuenta en liberty.me. Mira, sí. No se me había ocurrido. Hay que hablar con Melody.
Sí, podría uno, o sea, creo que saldría mejor. Si usted quiere donarle dinero al MLM, usted escucha, quiere donarle dinero al MLM, eso cuenta como levantar su trasero de la computadora y hacer algo. Si usted le quiere donar dinero o regalarle una membresía al MLM para liberty.me, es muy bien recibida.
Porque queremos difundir que hay libertarios frijoleros, que sería un tercer tipo de libertario.
Mira, me he estado reuniendo en hace los días pasados con este señor David Noriega de las tiendas Comic Castle y Fantástico Comic.
Sí.
Que es un libertario de toda la vida, libertario de toda la vida según él.
Uh-huh.
Dice que no se había enterado que había otra organización liberal que no fuera el Movimiento Libertario de México. O sea, él conocía al Movimiento Libertario de México por la página de Facebook.
Sí.
Pero cuando le hablaba uno de la Nauman, o sea, son liberales, no libertarios ni siquiera.
Sí, claro.
La Nauman, de Caminos de Libertad, de todas estas, de Seyfel, por ejemplo, que salió a... no sabían que existía nada de eso, ¿no?
Es que no olvidemos que sí somos la primera organización libertaria en el sentido moderno de México. O sea, un grupo de Facebook no es una organización.
Claro.
Y había un grupo de Facebook, se hizo una organización. Y desde... Recuerda que hubo como decisiones y hay ciertas bronquillas, pero ninguna de las decisiones se ha convertido en un movimiento. O sea, vamos, movimiento en el sentido más literal de la palabra, que se muevan y hagan cosas. No sé, a veces estoy seguro que lo presumen los escuchas, pero pues sí, no todo es miel sobre hojuelas en el MLM. Pero aún así, no hay otra organización. Digo, ya cuando pongamos a la rana y sea NANCAP y sea Laya o como sea, será otra cosa, pero el MLM es la única organización libertaria en el sentido moderno de la palabra.
Mira, acá hay una lista de, perdón que te interrumpa con eso,
no,
de
adelante, expertos
que participan en liberty.me.
Bob Hicks.
Bill Boner.
Bill Paraguas. Ajá.
El Rogue Economist.
Uh-huh.
Doug Casey.
El Doge Economist.
Dan D'Amico, que obviamente sí lo conozco.
Lo conocí en Porkfest.
Sí, Dan D'Amico es amigo de Walter Block. Más bien fue como ahijado, pues está también Loyola.
Sí.
Está Stefan Kinsella. Está Bob Murphy.
Perdón, hablando de Stefan Kinsella, ya que habíamos hablado de trabajos originales y ya estaba escrito Hombre, Economía y Estado, ya estaba escrito Manifiesto Libertario, pero hacía falta que alguien escribiera contra la propiedad intelectual y Stefan Kinsella lo hizo. Todavía hay
no
esos
hay nichos. Necesidad ni siquiera de argumentar otra cosa, creo que está ya tal cual.
Y no, pues nada más les copias el link. Es que la chingada que le haga falta, que es que la creación, es que las patentes para la innovación. Lea a ese güey y ya cállate el hocico.
Está alguien que odia mucho. Bueno, está Bob Murphy, obviamente.
Sí.
Está una persona muy odiada por todo el mundo. Por la mitad del mundo libertario está Stefan Molyneux en Liberty.me.
Exageras con la gente que lo odia. Tal vez un 25% cuando mucho.
¡Está Kane! Está Kane, la estrella de la WWE. Kane, Glenn Jacobs, está como uno de los expertos. Y aquí hay algo que le voy a reprochar y le voy a reclamar a este sujeto.
A Jeffrey Tucker.
Jeffrey Tucker. Como experto de libertad está la señorita Marianne Copenhaver, conocida ¿quién? Como Libertarian Girl.
Ah, es que es una estrella de YouTube, ¿no?
Pero, o sea, hay muy buenas youtuberas libertarias. Incluida Amanda Billy Rock, con quien he tenido muchos desacuerdos. Pero Libertarian Girl es probablemente... es esta figura, o sea, es estupidita, pero no solo porque es su personaje, sino no sabe argumentar, no conoce la teoría libertaria. O sea, es de esa gente que te dice, la gente que gana salario mínimo, ¿sabes cómo ayudarlos? Quítale los impuestos que están pagando. Es como, ellos no están pagando impuestos sobre la renta. Quítale ese impuesto sobre la renta, ¿no? Y es como, hija, ellos no están pagando impuestos sobre la renta. Dame otra receta, ¿no? O sea, es de esa clase de libertarios, ¿ves? Que no conoce la teoría, no conoce la realidad, solamente repite y repite frases. Y entonces, como experto, hay una página que se llama Statist Idiot of the Day, el idiota estatista del día, y buena parte de los primeros posts que ponían eran contra las cosas de Libertarian Girl, y veías, y realmente ves lo de Libertarian Girl, y es realmente, es como escuchar a alguien que le platicaste libertarismo, contarte lo que ella entendió de libertarismo. Tanto como expertas como por Dios, Jeffrey. O sea, sí está guapa y todo, pero no mames.
Bueno, él quiere atraer audiencia a su sitio. Creo que es el fondo de todo.
Bueno, pero por ejemplo, prefiero a Kane.
Bueno, pero tú porque eres misógino y te gustan las luchas.
O sea, ¿cuándo la Libertarian Girl va a haber participado contra el Undertaker en WrestleMania?
No, pues nunca, güey. ¿Cuándo hubiera Libertarian Girl así, se hubiera sentado junto a Nathaniel Branden como Walter Block? Tampoco. Es básicamente, sí, no mames. ¿Cuándo tendría Libertarian Girl un pene? Nunca.
No, Ben, estás pidiendo un problema, Ben. ¿Se dan cuenta de por qué Libertarian Girl no debería estar ahí?
Si estuviera Ángel Corro diría, porque Pepe quiere un pene.
Es que yo soy brutalista, Hugo, entonces...
No, ya. ¿Quién más está? ¿Quién más está?
¿Qué pasó? Unos trigo inflado.
Ah, chanchitos, ¿o cómo se llaman? ¿Chachitos?
Chachitos.
Son buenísimos.
Oigan, cabrones, ustedes empezaron en una plática de no sé, güey. No sé, se me hizo muy raro.
Déjame decirte esto. Hay una encuesta ahorita en el sitio de Libertarian Girl y acabo de contestarla. Y la contesté deshonestamente porque obviamente tengo intereses, pero acaba de hacer que la odie. O sea, me caía gorda, creía que era pendeja, ahora la odio. Porque tiene Who is your favorite economist? ¿Quién es tu economista favorito? En una encuesta, ¿no? Entonces dice, Milton Friedman es la opción 1, Murray Rothbard es la opción 2, Hayek la opción 3, Von Mises la opción 4, otro la opción 5 y la opción 6 es quiénes son estas personas, ¿no? Qué insultante. Ok, yo creo que el mejor economista de esa lista es Von Mises. Voté por Rothbard porque quiero que gane Rothbard todo en lo que esté compitiendo.
El mejor economista de esa lista es Von Mises.
Ajá, ¿quién es? Pero te digo, o sea, voto por Rothbard porque... Rothbard tiene que ganar, ¿no? O sea, si me dicen quién es el neoliberal más devastador del universo, voy a votar por Rothbard porque quiero que gane y quiero que siga, que sea el más relevante de todos, ¿ves?
Pero aunque la respuesta es Milton Friedman.
Sí, obviamente, en cuanto a neoliberal devastador, pues. La encuesta va así. Milton Friedman tiene 140 votos. ¿Ok?
Ok.
Murray Rothbard tiene 51.
No me jodas.
Hayek 66. Von Mises 53. ¿Y quién diablos es esta gente? Tiene 51 votos. O sea, hasta antes de que yo votara, ¿quién diablos son estas personas? Tenía más votos que Rothbard. En el sitio de Libertarian Girl, donde va ganando una encuesta Milton Friedman, cierro esta página y no vuelvo a entrar. Y
acuérdate que por sus frutos los conoceréis.
Pero todos saben quién es Ron Paul y quién es Rand Paul.
No, y todos saben. Contestarían que Ron Paul es su economista favorito.
Sí, y además saben que Rand Paul en realidad es un libertario extremo que está destruyendo el Partido Republicano desde adentro, según ellos.
Claro, porque si no, es hijo de Ron Paul, ¿cómo no sería?
Pues también Kim Pinches Jong-un es el hijo de Kim Il-sung y qué mierdas. Perdón.
Estábamos mejor con
Kim Jong-il, decían. Me alteré. Sí, no me jodan. O sea, si ese, ya estamos como, es la metodología para elegir al gran líder de Corea del Norte aplicada a la familia Paul. ¿Saben? Yo creo que el candidato a la presidencia debería ser Les Paul.
Hace muy buenas guitarras, pero murió hace 2 años, lamentablemente.
Sí, no importa. Les Paul.
Pues como el güey ese de Corea que sigue siendo, ya está muerto, pero él es el líder vitalicio.
Claro, eterno, él es, sí, no sé qué madre. El líder, es el eterno presidente.
Entonces lo voy a tuitear porque creo que vale la pena.
¿Qué cosa vas a tuitear?
Les Paul para presidente vitalicio.
Sí, Les Paul. ¿Cómo se llama? Hay otro, Paul Verhoeven.
Bueno, Paul Verhoeven dirigió Robocop 1 y Eric coincidirá que tiene las credenciales para ser rey del mundo.
Por claro, supuesto, bueno. Sí, o sea, John Paul II.
John Paul, no, ese no.
Paul McCartney. ¿Te das cuenta de todos los competidores que tiene Ron Paul?
Acuérdate del más cabrón, Ron Paul Anonymous. Ese güey desmadra, ¿eh?
Aguas con Ron Paul Anonymous.
Ya. Ok. Ah, por cierto, ahorita, mira, mientras nosotros estamos hablando, Michael Dean está hablando en su programa de la madrugada, Michael Dean After Dark.
Oye, hay un actor que se llama Aaron Paul, ¿no?
¿Actor o sea, porno?
Aaron Paul, pero... No. Aaron Paul. Deja ver dónde sale. Porque es como A.A. Ron Paul. Ah, pues es Jesse Pinkman.
Ah, sí, es él.
Aaron Paul.
Oye, Pepe, ¿qué me dices de... Ay, no, se me fue.
Otra vez, ¿qué mierda?
Hay otro tweet. Aaron Paul es mejor que Rand Paul.
¿Cómo se llamaba el cabrón ese que cantó la de Nessun Dorma?
Paul Potts.
Ándale, güey.
Ese es también otro Paul. Hay que hacer un hashtag de competencia de Ron Paul. O eres mejor que Rand Paul si eres. Porque Rand Paul es una cagada.
Otro que se acaba de morir hace poco, bueno, hace el pasado mundial, el fútbol, fue el pinche Pulpo Paul, güey.
El Pulpo Paul para candidato, sí, 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 sí. Sí, o sea,
ese güey adivinaba el futuro, güey. O sea, ¿qué mejor quieres que adivine el futuro?
Son poles, al fin y al cabo, o sea, pueden ser candidatos libertarios. Paul Abdul canta con un gato que no puede gobernar los Estados Unidos.
Estoy tuiteando varias, ¿eh? Aaron Paul mejor que Rand Paul, Pulpo Paul mejor que Rand Paul. Se va a enojar Zoologic, creo que me siguen.
Sí, probablemente.
Les voy a mandar aquí un URL, si tienen oportunidad.
Hay que poner, Sol Paul.
Pero bueno, llevamos ya 2 horas y media de programa, 2 horas 12 minutos.
Estamos pasados de verga.
Y pues quedémonos los otros 15 minutos, ¿no? Digo ya.
Pues sí, ¿ya qué?
Para
pues
que sí, sea que... tiempo redondo, pues.
Es una madrugada muy... Es que te voy a decir una cosa. Después de cierto tiempo de estar escuchando estatistas y de estar escuchando minarcos, que creo que me caga más la madre luego, hace falta una recargadita anarquista, la neta.
Recárgate, recárgate, recárguense entre ustedes.
Puta madre.
Dale un recargón.
Te voy a dar un recargón anarquista.
No. Pues llámale mejor, mira, mejor que le llame al Rompol Anonymous.
Que te recargue.
Que recargue Rompol Anonymous, sí. No, No, en serio, se hace falta una recargada anarquista. Porque. Anarquista. Recargo el anarquista.
Siempre, pero es algo que usted puede notar, perdón que te interrumpa, es algo que usted puede notar, escucha. No todo, o sea, es que es algo que nos caracteriza mucho a los libertarios. No pensamos igual todo el tiempo y usted puede ver aquí cómo nos peleamos gran parte del tiempo. Eso es algo interesante. No sea usted un zombie que piensa igual que otro. Llegue a sus conclusiones. Al final las conclusiones lógicas son las mismas. El problema es que hay problemas de método o de si se debe extender el NAP hasta tantas implicaciones o si el NAP es toda la ética o si la propiedad privada es o no es, bla, 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 ¿no?
Creo que hay que atrevernos a exponer nuestras conclusiones a un nuevo escrutinio constantemente. Y esa es la parte que luego a la gente le da miedo. Mejor nos vamos es que con el gran líder.
Tú mismo le tienes que meter el scandisc a lo que tú dices, güey. O sea, aplicarte tu propio método. Y dices, cabrón, o sea, las pendejadas que digo o las verdades que digo, me las voy a aplicar a mí mismo a ver si paso, güey.
Y le da miedo porque igual y no pasas.
Hay que hacer un ejercicio constante de eso. Y contrariamente a lo que decía Jesús de Nazaret, no a todo diga sí, sí y no, no. No.
Estoy viendo que el Bitcoin ahí va,
Recuerde, diga así como no a las drogas.
¿Así como no?
Sí, como no a las drogas, sí. ¿Quieres drogas? Sí, como no.
Sí, como no.
Y acuérdense que va a pasar lo mismo que decía este güey del guitarrista de los Rolling. O sea, las broncas no las va a tener con las drogas, las va a tener con la policía.
Uh-huh. Claro, sí, eso es lo que sucede.
Sí, yo no puedo normalmente, no puedo liberar mucho a los libertarios o los liberales en particular que medio idolatran a la policía. No los tolero gran cosa. Digo, nada más les digo a veces lo que les tengo que decir, pero tampoco los odio jarochamente.
¿Sabes? A mí los que me cagan más, güey, son los que dicen... Oye, pero que les dices algo neta, cabrón. Güey, necesitamos tener armas todos porque así es algo. No, es que no estamos listos.
No, habla por ti.
Sí, pero te salen con que no, es que... Digo, bueno, a ver, ve estos países. No, pero es que en Suiza...
Es otra cultura. Suiza,
pues, son suizos, ¿no? Son morenitos. Y...
Pero esos mismos güeyes son los que aparte se sienten ellos mismos que están en una pinche evolución emputada. Eran los primeros, es que eso es lo que a mí me gusta tenerlos para cagarlos. Ustedes eran los primeros que deberían estar a favor de las armas, pendejos. Porque están tan pinches evolucionados que no sé por qué no las tienen. No me pueden salir con la idiotez de que no estamos listos cuando ustedes siempre han estado a la vanguardia de la humanidad.
¿De quién te hablas? Entonces, ¿de quién hablas? ¿Quiénes son esos? Tales, ¿qué tal?
O sea, cuando salen cabrones diciendo que no estamos listos, pero son
chairos. Siempre hay un pendejo que... No, pero también liberales, déjate, digo el nombre.
Sí, exactamente. O sea, son los güeyes que se sienten que están bien pinches evolucionados y son la verga, pero les dices que todos traigamos armas y son los primeros. No, es que no estamos listos, güey. Güey, tú que eres el don chingón, era el primero que deberías de pedir tu arma, güey. Nada más para ser congruente.
Hay un Javier, no sé qué chingados en Twitter, que siempre sale con esa mamada. Es supuestamente el libertario. Y sí nos sigue y sí participa del MLM, pero es así como... No. O sea, todo liberal, pero las armas prohibidas.
No se puede.
Entonces, si la gente quisiera comprar una bomba, ¿los dejaría?
Pues no puedes utilizar una bomba de forma defensiva, yo diría.
No veo, no podrías, o sea, pensemos.
Podrías, pero vamos.
Sí, yo creo que podría haber un mercado para las bombas. La pregunta es quién quiere una.
Sí, y a la hora que se entere la gente que tú te compraste una bomba, a ver cómo te va, güey. O sea, eso es importante también. O sea, no todo tiene que ser agresión. o más bien hay que también resignarnos a que a la gente le dan a veces ganas de agredir, ¿ves?
Claro.
O sea, si yo veo que mi vecino tiene una bomba, tiene un misil, digo, puta, creo que igual y no, igual y lo de
no lo va, igual esa madre no va a ser para defenderse de un atraco,
güey. Igual y lo estrangulo en la noche y de todas maneras nadie me va a venir a decir nada.
Lo podría ser para una venganza, una restitución. O sea, ¿qué tal si alguien ya te tiró un misil antes?
Sí, pero no puedes matar a sus vecinos. Y con el misil es muy difícil.
O sea, pero vamos a suponer que te tiró un misil y mató a tus vecinos. Obviamente tú no puedes matar a sus vecinos.
Exacto, así no funciona. Así no
funciona. Sí, imagínate una teoría ética tan maravillosa como esa.
Pues está en la está en la Biblia, güey, no te rías.
O sea, no, pues espérate, Hugo. O sea, que llegara alguien que te quisiera hacer daño, no te encuentra y mata a tu casero.
Claro, tú le puedes matar a su casero. Como
tienes que matar a su casero.
Sí, sí, el chiste
que
es
ni la debe ni la teme.
Pues. No, ahí te va. La mejor teoría ética es la teoría que rima. Entonces, si la puedes hacer como que suene chingón, como en este caso, terminas las dos palabras como un casero, o haces un buen juego de palabras, entonces es válido. En Friends había algo así. Phoebe pensaba que todo lo que rimaba era cierto. Cuando era, pues sí, ya ves cómo es Phoebe. Sí, entonces, Phoebe, claro. El personaje este ficticio que es Phoebe, obviamente.
Bueno, esos güeyes me cagan más que los minarquistas, los no estamos listos.
No mames. Los puerilibertarios.
Pues que entonces luego, es que eso lo llevan hasta otros extremos. De pronto ya no estamos ni listos para la libertad, ¿no? O sea,
no, ni
sí, tampoco. La libertad está muy bien, pero no estamos listos.
No, pues nunca vas a estar listo, güey.
Nunca. ¿Que sigues comiéndote los changos esos?
Chancho.
Chachitos.
¿Qué es un chacho?
Es
trigo inflado.
Un cereal de trigo inflado, sí, exacto. Muy primal, por cierto.
Súper primal.
Inflaban el trigo.
Saben chidos.
Sí, en la prehispania inflaban el trigo con... No había
el trigo, güey. La prehispania.
No había trigo.
No.
Pues y se los comían con res, con carne de res, ¿no, güey?
Inflaban el trigo en la prehispania y se lo comían con puerco. No había puerco.
Después de cabalgar hasta sus...
Sí.
No, pues aquí había pinches capibaras, ¿no? Y en Sudaki había
capibaras. Te voy a decir que luego, ya ves que es bien fácil, metiendo un temita pequeñito de El Haya, en donde hay pirámides, no hay libertad, que es el más exitoso de nuestros podcasts.
Claro,
porque Eric tenía que meter sus frases. Trayendo un temita de El Haya, siempre maman con que sí, los españoles le trajeron a los indígenas tan 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 limpios, les trajeron la viruela y se murieron. La chingada. ¿Saben ustedes que no existía en Europa antes de América? ¿Qué enfermedad?
¿Qué?
La sífilis. La sífilis es de origen seguro. La sífilis es de origen americano.
Porque hay la leyenda, ¿no? De que viene de Gales.
¿Eso existe?
No sé, que un güey se cogió un borrego, pues.
Bueno, pero eso no nada
o
más.
O algo así.
Eso no pasaba nada más en Gales.
Digo, sí, pero.
Mira,
en Gales es más común.
Aquí está la historia. Aquí está
güey,
la historia.
Aquí no te podías coger que a un bisonte, no mames.
Aquí está la historia. El origen exacto de la sífilis está en disputa. La sífilis sin duda estaba presente en las Américas antes del contacto europeo. Eso de entrada hay que admitirlo. La disputa es sobre si también existía en otro lado del mundo en el momento o no. Entonces, una de las dos primeras hipótesis es que la llevaron a Europa de la tripulación de Cristóbal Colón. Y después la otra hipótesis es que ya existía en Europa, pero... no se reconoció hasta después de que se volvió epidémica cuando regresó Cristóbal Colón. De todas maneras, sea como sea, la epidemia de sífilis la llevaron las malas mujeres indígenas.
Entonces, las indias tenían sífilis.
Sí.
Los marinos se las chingaron y se llevaron la sífilis a...
Sí. Sí.
O los indios, güey.
Pues sí, también los indios, porque, pero la tripulación era mayormente hombres, al menos ese primer viaje. Entonces podemos pensar que era los marineros cogiéndose a lo que pudieran, indios o indios.
Sí, seamos francos, mira, esto fue lo que pasó. No había tanta sífilis como se cree, pero un marino, uno, se pegó la sífilis con un indio o india. Y ese fue suficiente para pegárselo a todos en el barco en el camino de 4 meses de regreso.
Sí, claro, como el chiste del barril.
Me lo contaste otro día, maldita sea, olvidé el chiste.
El chiste del barril es muy fácil, o sea, ya, o sea, entra el marinero novato, novicio, y los primeros días, pues como que medio incómodo. Y como decía en la película esta de Código de Honor, pues pasas, haces las cosas como hacían los demás. Y en algún momento dice, bueno, pues yo veo que, pues qué onda, qué hay allá. No, pues está el barril. Entonces, un barril con un hoyo y pues se chingaban al barril. Si no mames, se siente muy rico, ¿no? Y pues ya pasan, no sé, 2, 3 meses y el güey va a diario y se chinga el barril. Y platicando con otro de esos marineros le dice, pues, oye, pues está bien chido. No, me gustaría saber cómo funciona. Dice, no, pues te vas a enterar, mañana te toca a ti dentro del barril. Entonces, exactamente como en el cuento del barril. ¿Cómo no se va a transmitir la sífilis cuando hay un barril ahí con un güey adentro?
Así están.
Los indios, sí, seguro, no, sí. Los indios llevaron la sífilis. Es importante recordar eso.
Pero, güey, ahí ese pinche romanticismo por lo precolonial siempre me ha cagado. A mí me gustan las historias de los dioses y todo eso, pero porque me gusta la mitología. Pero todo lo demás era una mamada. De que no, es que, güey... Es que si lo pintas románticamente, no tiene... No tenía explicación, y eso fue lo que yo creo que lo que me llevó a apostatar de esos pensamientos. Si lo piensas románticamente, no tenía explicación el por qué los españoles chingaron a los aztecas. Porque aparentemente, si lo ves románticamente, eran bien vergas y los aztecas bien pendejos.
Y entonces.
Yo siempre he pensado eso, pero. Que los aztecas sí estaban muy pendejos.
No, es que no tienen sentido el que 100 cabrones de un puto barquito se chingaran a todo.
Bueno, no fueron los de un puto barquito, pasado durante muchos años, pero sí.
Traían 90 arcabuces.
O sea, bueno, a lo que voy es que de todas formas, debió haber a fuerzas un factor ahí extramaniqueo, que dices, güey, es que no pudo ser una puta pastorela. Estos cabrones estaban hasta la verga de los aztecas. Ya. Nadie los quería, güey. Son los pinches recaudadores de impuestos.
Pues sí, o sea, obviamente si mañana en una población oprimida llegan unos güeyes. Es exactamente lo mismo que en la independencia norteamericana. O sea, obviamente que Washington se quería chingar los impuestos de los norteamericanos. Pero les ofreció algo que no eran... Algo distinto a sus actuales opresores.
Y te la voy a poner fácil. La pinche tribu mexica desapareció, cabrón.
¿Cuándo?
O sea, no hay, güey. Hay zapotecos, hay pinches purépechas, hay otomís, hay otro, pero mexicas como tales no existen, güey. No existen.
No.
O sea, güey, ya los acabaron. Hay quien habla náhuatl, pero ya no son aquellos, ya no es... Ay, mira, los mexicas del no sé, del Valle de México, no existen esos cabrones.
Me encantaría cuando compartan esto en Facebook y nos vuelvan a cagotear porque no sabemos nada según eso.
Güey, ¿dónde están, güey? ¿Ves que de todo
no lo sé, pero... Pues con esto concluimos.
Yo diría.
Playa 557, donde hay sífilis, no hay libertad. Yo soy Pepe Torra. Me acompañan.
¿Dónde están los aztecas? Los mexicas, oye, más bien.
Perdón, antes de que te despidas, me gustaría saber cómo quieren que se llame este programa con los temas que hablamos.
¿Dónde están los mexicas?
No jodan. O sea, no con los temas del último minuto.
Si quieren,
pues no sé, hablamos de un chorro de madres y creo que, oigan, se va a cerrar esto, se va a apagar. Se apagó.
¿Qué se apagó?
No, espera.
Ya se fue a la verga.
No, creo ¿qué? Que... Esto fue el Haya, episodio 539 o como sea. Pepe ya no está. Es muy tarde. Entonces, recuerden, arroba pervert pop torra es Pepe Torra. Arroba Eric Araujo. ¿Cuál es tu Twitter, Eric?
Arroba Eric Araujo M. Eric con pura C.
Ese es Eric. Y yo soy arroba Hugo NZ, Hugons. Damos por concluido este episodio. Todavía no sabemos cómo se va a llamar, pero lo vamos a poner. Y si les gusta, pues compártenlo. Compártanlo, bájenlo. Y nos vemos la próxima vez. Anarquía. Adiós.
Bye.